José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este partidazo, partidazo de verano, con una gran noticia para el fútbol español y especialmente para el sevillismo. El Sevilla está de nuevo en semifinales de la Europa League. Le ha ganado 1-0, le ha costado mucho al Wolverhampton, gracias a un gol en el minuto 88 de la estrella del Sevilla, de Lucas Ocampos, después también de que Bono fuera otra de las estrellas, parando un penalti en el minuto 13 a Raúl Jiménez. Está hablando Julen Lopetegui, a ver si pillamos alguna respuesta del entrenador, exitoso entrenador del Sevilla.
No han tirado a puerta, y eso es lógicamente, habla del mérito del equipo, pero esto es fútbol. Si hubieran marcado ese penalti quizás hablaríamos de otro partido, pero el equipo ha tenido una gran mentalidad, ha hecho creo que un muy buen partido ante un rival complejo y difícil.
Desde usted una frase, lo ha comentado en varias ruedas de prensa, el jugador tiene que estar preparado para cuando suene el despertador. Llegó el momento de Bono. Va a ser recuperado, ha seguido apostando usted por Bono y ha llegado su momento aquí en esta Europa League. En este
sí, bueno, Bono ya estaba jugando en la Liga por la lesión que tuvo Tomás, es un portero de nuestra plena confianza, es un chico tranquilo, ha trabajado muchísimo todo el año y está teniendo su premio, ¿no? Lógicamente y es importante, pero bueno, es una parte del equipo Bono y como todos, creo que todos han hecho un gran partido, incluido él, por supuesto.
Ese trío de seguridad con Fernando, Diego, Carlos y Koundé, a pesar del buen arranque de los Wolves, pero a medida que pasaba el partido han tirado del equipo y han defendido muy bien.
Es que es muy difícil, tener la pelota y defender con 50 metros a un equipo tan rápido como los Wolves. Traoré es el jugador más rápido que hay, que yo conozco en la élite futbolística, y además rápido y preciso en la conducción y con mucha calidad. Es muy difícil, como te equivoques una vigilancia y quieras llevar la iniciativa, te castiga, ¿no? Así ha sido, nos ha castigado. Afortunadamente no han conseguido marcar y luego sí hemos ajustado mucho mejor esas vigilancias y el equipo ha conseguido minimizar un poco ese tipo de virtudes que tiene los Wolves.
Reconocía Ocampos, no era mi mejor partido, pero me gustan los minutos finales. Usted como entrenador, imagínese, no sé si le da muchas vueltas a un jugador tan importante, siempre aguantarlo para que aparezca, a pesar de que no era su gran día.
Bueno, él es un chico a veces que aparece por impulsos, él tiene que tener más continuidad, se lo sabe, trabaja para ello, pero tiene una cosa que siempre está, siempre quiere, y lógicamente ha tenido el premio a ese gol. La segunda parte creo que ha entrado mucho mejor al partido y al final, bueno, ha marcado el gol, pero el gol es de todo el equipo, no, el gol remate de él, centro de Ever, y el trabajo de todo el equipo ha sido muy bueno. Afortunadamente hemos ganado, y si no hubiéramos ganado también lo hubiera sido. Hemos ganado
Manchester United en semifinales, ¿qué nos dices?
Bueno, no poco más que decir, ¿no? Manchester United en semifinales. Es una semifinal de una Europa League, lógicamente tienes que jugar contra los mejores equipos, y el Manchester lo es un equipo tremendo, un equipo grandioso, con una historia fantástica, un equipo extraordinario, con un buen entrenador, y que lógicamente va a querer conseguir pasar a la final, igual que nosotros. Tenemos ilusión, ganas, y ya a partir de ahora pensaremos en el Manchester.
Esto es el domingo a las 9 de la noche. Gran partido, semifinales, vaya cartel, Manchester United-Sevilla. Este es el entrenador y estas son las dos estrellas del día. Es Ocampos, el goleador y el futbolista que más está llamando la atención, ha hecho el gol de la victoria.
El fútbol es así, a veces se tiene muy buen partido, otro día regular, y bueno, hoy no estaba encontrando los espacios, no estaba como otros días, pero como siempre te digo, me motiva cada vez más cuando llegan los minutos finales, cuando se siente esa presión, siempre pienso que puedo marcar, y bueno, me llegó y lo pude hacer.
Minuto 88 de partido, estábamos pensando ya casi en la prórroga, pero antes, minuto 13 de partido, Raúl Jiménez, que no ha fallado un penalti hasta este como jugador de un equipo. No con la selección, sino como jugador de equipo, no había fallado un penalti. ¿Se lo ha parado Bono?
Bueno, sí, venía practicando en el entrenamiento con Luca Ocampo también, que chuta de una manera parecida. Y bueno, y Raúl lo conozco desde la época del Atleti, entonces sabía un poco cómo manejar la situación con él. Pero bueno, no deja de ser también un poco de suerte, así que contento.
21 de 21, hasta hoy que le ha parado ese penalti Bono, que ha permitido al Sevilla aguantar hasta el final del partido y conseguir el gol de la victoria con el tanto de Ocampo. Bueno, enseguida con Evangelio, con Prieto, con Oliva y con Víctor Fernández analizamos lo que es esta victoria importantísima del Sevilla. La otra semifinal se va a jugar el próximo lunes. Es una semifinal de altura con el Inter de Milán, que tiene mucho nombre, y con el Shakhtar Donetsk, que tiene menos, pero que le ha ganado hoy 4-1 al Basilea, y para muchos este es uno de los grandes favoritos para ganar la competición. Antes de ir con estos partidos, noticias del día. Esta es preocupante. En la vuelta al trabajo de los equipos de primera y de segunda división, después de hacerse los primeros PCR, hoy se han conocido 13 positivos. 3 del Deportivo Alavés, 2 del Valencia, 2 del Huesca, 1 del Betis, este de Loren Morón, lo ha dicho él, lo ha comunicado él, 1 del Granada, de Gon Alonso, lo ha dicho también él y el club, Gon Alonso está en Francia, y en segunda, 1 del Tenerife, el del canterano Elliot Gómez, 1 del Mallorca, 1 del Español y 1 de Las Palmas. 13 positivos en los primeros test. Mañana se van a conocer los que se han hecho en el día de hoy el Barcelona para la Liga de Campeones y el Athletic de Bilbao para la Liga. Mañana conoceremos si hay algún positivo en estos dos equipos. Y además es noticia de esta tarde, a media tarde, los compañeros de Telemadrid han anunciado que varias componentes de la plantilla del Atlético de Madrid de féminas habían dado positivo. El viernes se conoció el positivo de una futbolista y no se pudo jugar el partido amistoso contra el Athletic de Bilbao. El Atlético de Madrid Féminas va a jugar dentro de 10 días el partido de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Barça. Hoy, ahora lo va a contar Andrea Peláez, se han conocido 4 positivos más. 4 positivos más en el Atlético Féminas. El Atlético ha decidido suspender los entrenamientos. A ver qué pasa en estos días próximos antes de jugar ese partido de cuartos de la Liga de Campeones. Y mercado del día. El Real Madrid dice que Odegaard vuelva al Real Madrid. El futbolista que ha estado esta temporada en la Real Sociedad, que tan buen resultado ha dado y que tenía en principio un año más de cesión en la Real Sociedad, el Real Madrid decide recuperar a Odegaard. Areola se vuelve al Paris Saint-Germain, como se esperaba, después del fin de la cesión. Va a ser Lunin el acompañante de Courtois en la portería del Real Madrid. Noticia que ha contado Gemma Santos a media tarde. José Bordalás le ha dicho a ella, en una conversación telefónica que ha mantenido, me quedo en el Getafe. Luego va a comentar más detalles de la conversación que ha habido esta mañana en una reunión entre Ángel Torres y el entrenador del Getafe. Bruno, que estuvo en el Getafe en la primera parte de la temporada y luego en el Levante, ficha por el Valladolid. Gon Alonso, ya lo he dicho, ficha por el Granada. Y Ganea deja el Athletic de Bilbao. Todo esto en la noche en la que el Sevilla se ha metido en las semifinales de la Europa League.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Va bien de cabeza también y está en el área. Ahí va Vanega, Vanega que la pone. ¡Sí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Ocampos! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De la bestia! ¡Del animal! ¡De Lucas Ocampos! ¡Para el Sevilla! ¡Marca el animal! En el 43 del segundo tiempo, en el 88, Sevilla 1, Wolverhampton 0.
Se ha quedado a gusto Oliva narrando el gol. Saludo a todos los que van a compartir radio con ustedes. Está aquí Evangelio durante todo el día. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Oye, mañana vuelve la Liga de Campeones, empieza la Champions de Lisboa con un partidazo, Atalanta-Paris Saint-Germain.
Quedaremos en tiempo de juego.
Quedaremos en tiempo de juego. ¿Dónde sí, lo das?
A través COPE.es y aplicaciones móviles.
Y la pregunta, luego me dices algo, pero ¿Mbappé juega mañana de titular?
No de inicio, probablemente en la segunda parte.
Muy bien, pues es un partidazo Atalanta-Paris Saint-Germain. Y ahora un sevillista de corazón, de vestimenta y de partidos, de un montón que ha jugado con ellos. Prieto, hola Prieto, ¿qué tal? Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches.
¿Estás muy contento? ¿Muy contento o no?
Estoy muy contento.
Muy contento.
Muy contento.
Una noche de agosto,
en la escala del contentismo, ¿sí? En el 90.
Está bien, tío, que una noche de agosto en la que tu equipo se mete en semis de la Europa League, ¿cómo va a estar uno, no?
Claro. Además, merecidamente, sufriendo como tiene que ser un partido de este nivel. Y creo que hoy el Sevilla ha demostrado que sigue siendo un candidato, siempre es un candidato en esta competición a revalidar el título y a seguir siendo historia. Pero para conseguir esas cosas tienes que sufrir partidos como el de hoy, contra un rival que parecía que no iba a ser tan complejo, pero que te lo pone dificilísimo.
Víctor Fernández, hola Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, otra semi de este Super Sevilla de la Europa League, ¿no? Sí,
yo creo que se nos acaban los calificativos para definir un equipo que ha dado descaradamente un paso hacia la grandeza, un equipo que está en plena reconstrucción, porque hay que recordar que esto lo cogió Monchi el verano pasado y decidió que había que darle una vuelta de tuerca por completo, vamos, cambiar el equipo por completo, y en plena reconstrucción se ha metido en Champions, tiene unos números espectaculares y va a jugar una semifinal de la Europa League extraordinaria con el Manchester United. Sí, ya está metido ya en la grandeza, está entre los mejores, el cartel es extraordinario. Y lo más importante de todo, que es lo que resaltan los dirigentes, que este equipo es el orgullo del sevillismo. Cuando la afición está orgullosa de su equipo, ahí hay mucho ganado, y ahora mismo la afición está muy, pero que muy orgullosa con la implicación del Sevilla, que sigue dando pasos en su historia.
Hay cosas muy buenas que decir de este Sevilla, y hemos escuchado a tres de los que seguramente hoy son gran noticia: Lopetegui como entrenador, Bono como portero y Ocampos como goleador. A ver cómo está Oliva. José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
En vísperas de camino de la Sexta, ¿no? Vamos camino de la Sexta,
señor.
¿No?
Sí, ese camino de la Sexta que inició ante la Roma dando una exhibición, y hoy cambiando de registro, porque este equipo tiene esa capacidad, cogiendo el pico y la palita hoy, porque era un partido de currárselo una barbaridad, ha conseguido meterse en semifinales. Ganar los títulos tiene muchísima dificultad siempre. En el camino hay noches donde estás en el alambre, donde lo pasas mal. Hoy ha sido una noche de esas, porque el arranque ha sido complicado. Los Lobos, el Wolves ha salido muy bien, ha tenido ese penalti que tú relatabas al principio, que ha parado Bono, pero el Sevilla ha tenido la capacidad de su entrenador de ir adaptándose al partido, al rival, ir poco a poco minimizando las cosas que hacía bien el equipo inglés, que Traoré entrara poquito en juego, que Raúl Jiménez se desconectase, y a través de eso, de ir primero adaptándose al rival, luego ha crecido una barbaridad y ha ganado el partido con una personalidad tremenda. El tramo final de partido es de un dominio absoluto, de córner, de faltas laterales, de balón en la frontal del área, de tener el control de la pelota, y ha encontrado el justo premio en un cabezazo mágico, extraordinario, de esa bestia, de ese animal que es Lucas Ocampos, que le mete en una semifinal de la Europa League con un cartelazo el domingo. Manchester United Sevilla es tremendo, y la afición del Sevilla, como decía Víctor, debe estar ahora mismo orgullosísima de su equipo, de su escudo y de su club.
Querría darle la enhorabuena para mí a uno de los héroes de la noche de hoy, porque sin su parada a lo mejor no estamos en lo que estamos hablando, que es el portero. Hola, Bono, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches.
Muchas felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Enhorabuena, enhorabuena. Gran subidón, ¿eh?, en el día de hoy.
Igualmente, gracias.
¿Cómo estáis? Cuéntanos, que me imagino que estás, no sé si has salido ahora de la sala de prensa, si has ido al vestuario, ¿cómo está el equipo?
La verdad que muy muy contento. Sabíamos que hoy era un partido complicado contra un rival muy, muy, muy complicado, que se repliega muy bien armado atrás. Además, a la contra con gente muy, muy, muy rápida, y bueno, tuvimos la paciencia, la tranquilidad, y sobre todo insistimos hasta que nos llegó la recompensa.
Bueno, desde fuera, el periodismo y a lo mejor la afición al Wolverhampton lo ve como un equipo menor, y casi estábamos pensando en la semi del domingo, después de saber que ayer el United se había metido. Pero el mensaje de dentro, de Monchi, de Lopetegui y de vosotros mismos, era: cuidado con este equipo, cuidado con este equipo que no tiene tanto nombre, y así ha sido, ¿no?
Sí, sí, porque sabemos que ahora el fútbol cambió, ya no hay equipo pequeño, equipo grande, y más en ese estado de la competición, que bueno, sabemos que los mejores quedan, así que bueno, estábamos conscientes de eso, y sobre todo afrontamos el partido con mucha humildad, mucha responsabilidad, y bueno, tuvimos la recompensa nuestra.
El inicio del partido ha sido muy duro para vosotros. Cuando has visto encarar a esa bestia que es Adama Traoré, que iba como, vamos, como una bala hacia ti, has dicho: mátame, camión, ¿no?
Sí, la verdad, un jugador impresionante. Nunca había visto algo igual, una velocidad y una... Pero bueno, yo creo que los defensas nuestros después supieron achicar bien y estuvieron muy, muy vigilantes en cada pérdida nuestra para achicar y no dejarlo que agarre la moto.
Cuéntanos la intrahistoria del penalti. Has dicho, nada más terminar el partido, que has recordado que coincidisteis en el Atlético de Madrid, Raúl Jiménez y tú. Algo le conocías, pero seguro que hay un trabajo detrás para parar el penalti, ¿no, Bono?
Sí, bueno, sabemos todos que los penaltis, el jugador te estudia, el portero también estudia a lo demás. Hay un factor también suerte. Y bueno, se dio de esa forma y estoy muy muy feliz de poder ayudar al equipo.
¿Qué has hecho? Porque has esperado, ha sido carrera corta de él y has esperado, tenías en la cabeza, voy a esperarle todo lo que pueda.
Bueno, yo sabía que él esperaba al portero, entonces, no sé, aguanté hasta el último momento intentando amagar un poquito para despistarlo y bueno, tuve la suerte de estar bien en la trayectoria y bueno, nada más.
Bueno, sabes que llevaba 21 de 21 metidos.
Bueno, no lo sabía, pero bueno, sabía que era un jugador que, vamos, en los penaltis lo metía todo.
Bueno, pues este lo has parado y ha servido para que luego llegara al final del partido con la posibilidad de ganar. ¿Cómo has vivido desde atrás el gol de Ocampos?
Pues con mucha alegría, porque el equipo insistió todo el partido y no es fácil jugar contra un equipo de ese tipo. Así que, nada, yo creo que todo el equipo lo festejó de una forma increíble.
Bueno, ha llegado tu momento, ¿no? Nunca se sabe cuándo puede llegar, pero ha llegado tu momento y ahí estás aprovechándolo, ¿no?
Sí, yo como dije antes, siempre me sentí un jugador importante en el Sevilla y siempre me sentí en el barco del Sevilla, jugando, no jugando, ganando, perdiendo. Y bueno, siempre di lo mejor de mí desde el lugar que me tocó y ahora que me toca jugar, lo di lo mejor.
Estará el sevillismo repartido por las playas de España, el que pueda, afortunadamente. Y no sé si le dices algo para el domingo, que estará la gente como loca para vivir ese partido, los sevillistas.
Bueno, no, nosotros sabemos que es un partido muy ilusionante. El Sevilla tiene en esta competición, es una competición muy importante para el club y para los hinchas. Así que, bueno, nosotros estamos conscientes de esto y sobre todo con la responsabilidad de llevar ese escudo de la mejor manera.
Muy bien, Bono, enhorabuena, disfrutarlo. Quedáis ahí, ¿no?, en Duisburgo hasta que os vayáis a casa, que esperemos sea el próximo sábado, porque la final sería el viernes, o sea que os quedáis hasta el final.
Sí, vamos pensando ahora partido a partido y bueno, disfrutar y preparar ese partido como se debe y después ahí ya veremos.
Muy bien, bueno, enhorabuena, felicidades y un abrazo para tu gente, para tus compañeros, ¿eh?
Chao, gracias.
Hasta luego y gracias al Departamento de Comunicación del Sevilla que ha permitido esta comunicación en estos tiempos tan difíciles también para el periodismo. Bueno, pues os quiero escuchar, Prieto ha dicho al principio, tú también, Oliva y Víctor, que ha sido un partido muy difícil, Evangelio lo tenía claro también. Yo quiero decir que digáis dos o tres cosas de gente que está en un momento, por ejemplo, Esteo Campos está firmando en su primera temporada en el Sevilla una temporada extraordinaria, Prieto.
Sí, está siendo, digamos que el jugador más llamativo. Pero yo discrepo en que sea el más importante. Yo creo que este equipo está construido a través del tribote defensivo que le da la seguridad, que son Koundé, Diego Carlos, Fernando.
Sí.
Eso es lo que le genera toda la seguridad y la sobriedad y la capacidad de poder atacar sin tener miedo a recibir. Y luego hay un jugador que está destacando por arriba de todos, que es Ocampos en ataque, porque a pesar de que sea un extremo y que esté alejado del gol, como el Sevilla carece de un delantero centro muy goleador, sus goles son los que están valiendo puntos y clasificaciones.
¿Tú que lo habías visto en Francia en el Olympique de Marsella, te esperabas esto, Evangelio, de Ocampos, que diera tan buen resultado?
De hecho, me esperaba más de Ronnie López que de Ocampos, porque en Francia, lo comentábamos, ¿verdad, Pepe? Sí, lo comentábamos el otro día en la retransmisión contra la Roma. Porque
y desde
Francia,
el principio los fichajes de los dos, sí.
Había brillado más.
Ronnie López no ha salido y Ocampos ha salido muy bien.
Y fíjate lo que tiene el fútbol. Y además, un rendimiento constante y desde el principio, porque casi desde el principio Ocampos ha sido ese jugador importante para el Sevilla.
Ronnie López creo que es el jugador más caro en la historia del Sevilla, Oliva y Víctor. O de los más caros, por lo menos, ¿no?
Sí, estaba casi en 23, 24 millones de euros, sí.
Y mira,
mucha
no
pasta.
Salió, y no salió. Y luego, el equipo ya ha sabido aguantar, tener paciencia. Y Lopetegui, que tú, Víctor, has reclamado durante mucho tiempo. Y Prieto también, venga, cambios. Ha aguantado mucho Lopetegui, ¿no?
Sí, ha aguantado. Ha aguantado porque el partido creo que estaba pidiendo cambios porque el dominio era total, Prieto lo decía, había que cambiar algunas cosas porque sacando gente nueva pues se inventan cosas distintas y bueno, el gol ha venido también con los cambios. Creo que ha tardado un poquito en hacer los cambios, pero bueno, a Don Julen poco se le puede criticar porque creo que este es otro de los grandes aciertos de Monchi.
Sí, la temporada es excepcional, ¿eh?
Sí, para mí el para mí la base de todo es que Monchi ha nacido para hacer grande este equipo.
Es así, es así.
Es así, es así.
Hay gente que nace, está tocado por una varita.
Hay gente que nace para algo y Monchi ha nacido para llevarle grandeza a este equipo, escoltado por un presidente, ¿verdad, Oliva? Un presidente que parece que no hace nada, porque parece que Pepe Castro no hace nada, pero es otra forma de trabajar, parecer que no hace nada. Y está ahí al frente de todo. Y creo que la implicación que es capaz de este equipo llevarle a los jugadores y ese peso de la camiseta en la Europa League es lo que provoca que un Sevilla al que le faltan cosas, porque el propio Monchi dijo que se le había quedado corta la planificación, esté dando hoy otra alegría y haya dado otro paso histórico, ¿no?
A Monchi lo conocíamos ya de muchos años, es hombre de éxito asegurado al lado del Sevilla, pero yo quería detenerme esta noche en la figura del entrenador. A ver, las referencias que yo tenía de Julen Lopetegui eran de un buen entrador, de un excelente entrador, de un tipo muy trabajador, pero cuando le pones la lupa más cerca a Corro, lo ves trabajar a diario, le examinas cada uno de los partidos, le ves cómo va modificando cosas en los partidos, cómo se va adaptando a los rivales, cómo maneja varios registros, te das cuenta que detrás de Julen Lopetegui hay un muy buen entrador de fútbol. Le pueden salir mejor las cosas o peor, ha tenido aventuras que no le han ido bien, pero es un muy buen entrador de fútbol. Es una apuesta que tenía sus riesgos de Monchi, que la hemos comentado en su momento, pero a medida que van pasando los partidos, la competición, te vas dando cuenta que ahí detrás hay un muy buen entrador de fútbol y creo que tiene mucha responsabilidad de tener al equipo a estas alturas en el mes de agosto, después de haberlo clasificado ya para Champions, que ya era un objetivo gordo e importante, ha dicho, no, aquí no se desconecta nadie y ahora vamos a por la Europa League. Cualquier otro equipo hubiera dicho, oye, este club ya tiene 5 Europa League, tal, estamos ya en Champions. Bueno, a ver qué se da en la Europa League. No, ha preparado la competición a conciencia y tiene el equipo extraordinario.
Ha dicho Bono, Oliva, perdona, Corro, ha dicho Bono, sabemos lo importante. Claro, es que esto, los títulos te llevan a un título. El título hace que la camiseta ya tenga no solo pesos, sino obligaciones. Y el que viene a jugar al Sevilla sabe que en la Europa League no se sale a dar un paseo, que se sale a morir en el campo. Y ya Bono dice, lo primero que nos enseñan y ya venimos con esa lección.
¿Tú crees, ojo lo que voy a decir, ¿tú crees que los sevillistas se cambiaban hoy por estar mañana en Lisboa?
¿Cómo que se cambiaron? Esa es una pregunta que tiene...
En cuartos de Champions.
Claro, te cambiaba por estar. Hoy ya estás en semis de la Europa League, pero te cambia. Esta noche es de subidón, pero te cambiabas por estar mañana en los cuartos de la Champions.
A un aficionado lo que le interesa es levantar un título.
Sí. La gente está enloquecida.
Y es más fácil levantar un título de UEFA que levantar un título de Champions. Esa es la realidad. Que económicamente para el club sea mucho más interesante estar en Champions, por supuesto. Pero es que está en la competición del Sevilla. Este es el lugar donde el equipo ha demostrado que es el mejor de la historia en esta competición.
Lo pregunto por eso, primero, porque le he oído a algún sevillista, muy sevillista, decir, oye, a mí dame la Europa League, que yo aquí soy feliz y gano título.
El sevillista lo que quiere es ganar.
Bueno, como todo el mundo.
Sí, hombre, lo que quiere, sí, bueno, te... como todo el mundo,
sí,
¿no?
Si hago la pregunta de que quiere ser campeón de la Champions o campeón de la Europa League, quiere ser campeón de la Champions.
Como todo el mundo, pero... yo escucho a entrenadores que dicen que ganar no es importante y que lo importante es de lunes a viernes. El sevillismo lo que quiere es ganar. Y ha encontrado un equipo que durante 100 años tenía dos cositas, ha encontrado en la Europa League, en una competición que está hecha más a su medida, pues ha hecho algo muy gordo, ¿no?
Estoy viendo ahora imágenes del vestuario del Sevilla, como locos en Nesiri, Oliver, todos cantando, dando palmadas a la mesa que hay en el centro del vestuario, de John, Jordán, están todos felicísimos, abrazos imagen, sí, de uno a otro, Lopetegui hablando con la gente. Dime, Oliva.
No, esa imagen que describes, ahí está arengando Lopetegui, estoy viendo la misma imagen que tú en este instante, Corro. Esa imagen de Lopetegui y ese discurso seguro que es, señores, esto más, el domingo más. Es decir, no se paren, festejen lo mínimo este triunfo que es importante y el domingo más, porque el domingo hay que meterle mano al Manchester United. Es que no se para, es que el Sevilla ha fabricado, tiene su propia fábrica de la felicidad, como dije en su día, Corro, y esta fábrica de felicidad la alimentan continuamente y no se para. Es la gran virtud que tiene este club. Sabe sus medidas, pero nunca se pone límites, y lo que tiene entre ceja y ceja ya Lopetegui, Monchi y el presidente Castro es meterse en la final.
Bueno, miremos al United.
Que se tomen una cervecita esta noche.
Hombre, sí, por lo menos.
Tampoco está mal. Sí.
Porque el partido de hoy ha sido muy difícil.
Muy difícil, sí.
Siempre cuando te te pasas, empiezas a recordar las finales del Sevilla, te acuerdas del Liverpool, de todos los equipos que todos los equipos que ha tenido, pero siempre hay un partido, cuartos, en octavos, que son partidos más difíciles de lo habitual, que se te queda fuera, el famoso gol de Antonio Puerta, el gol de Palop en cuartos, y el partido de hoy era un partido de ese nivel de dificultad, porque es que el rival era muy buen rival. Yo no he visto correr a nadie en mi vida como a Traoré.
Sí, ya lo ha dicho Bono, que lo ha visto en directo, ha dicho que no ha visto una cosa igual.
Yo ya lo había visto en la Liga, pero sí. Hoy verlo competir contra los que tú sabes cómo son, es que todos los defensas del Sevilla le tenían miedo. A Diego Carlos le ha sacado 10 metros en 5.
Sí, sí, sí.
Es una cosa bestial.
Sí, bueno, es Jumanji, con lo que decía que Valdano de Ronaldo cuando atacaba, es Jumanji.
Embestida.
Te viene una embestida de elefante.
También
el partido de hoy hay que celebrarlo.
Es mérito, perdona Pepe, del Sevilla el haber cortado esas contras. Porque sí. Ha habido un momento del partido en el que el Sevilla ha cortado el
Lo ha dicho Bono también. Ha dicho que ha habido un momento que ya que han encontrado el camino. Miremos al domingo un instante. En 9 de la noche, Manchester United. ¿Es más difícil el Manchester United que el Wolverhampton o no?
Yo te digo una cosa, Corro. Yo soy optimista. Porque me da la sensación, a pesar del buen final de temporada que ha hecho el Manchester United, que yo creo que contra el Sevilla se va a sentir superior. Es verdad que este equipo, cuando se ha sentido un poquito más pequeño, ha planteado el tipo de partidos que le hemos visto hoy, por ejemplo, al Wolverhampton, pero yo creo que contra el Sevilla se va a sentir superior, va a intentar dominar. Bruno Fernández está muy bien, pero yo a pesar de eso, por el tipo de juego que es, por cómo ha costado hoy, me da la sensación, soy optimista de que va a costar un poco menos, no digo mucho menos, va a costar un poco menos el próximo domingo.
Muy bien, os dejo tomar esa cervecita que dice Prieto y el domingo a eso de las 11:00 espero que estéis aquí comentando la victoria del Sevilla y el pase del Sevilla a una final. Veremos si contra el Inter o el Shakhtar. Cuidado con el Shakhtar, que es un buen equipo.
Sí, brasileños y mucha calidad, sí. Pero el Inter es favorito.
Sí, menos nombre que el resto, pero también buen equipo. A ver si el Sevilla se planta en la final. Hombre, Sevilla-Inter estaría muy bien, sería muy chula, una final con mucho nombre. Pero con que esté el Sevilla nos vale. Prieto, te mando un abrazo muy fuerte y enhorabuena. Felicidades,
Gracias a todos.
Hasta luego. Oliva. Víctor, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Corro.
Hasta luego. ¿Te aguantas un poco que vamos a hablar de la Champions?
Por supuesto.
Evangelio, claro, enseguida, antes de darnos una vuelta por la consulta del médico.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es agosto, pero siempre que sucede algo, sabes que nos encuentras en la antena de COPE.
Y el gran problema de Felipe VI es que el enemigo está en el gobierno.
Con el mejor análisis de Carlos Herrera. Con la mejor información en la linterna de Ángel Expósito.
La decisión de don Juan Carlos busca reforzar la institución, la clave de bóveda de ese régimen del 78.
Vibrando con la Champions. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño en Tiempo de Juego.
¡Se acabó el City! ¡Clasificado! ¡El Madrid eliminado!
Con las mejores entrevistas de Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Nos escucha en directo ahora mismo desde Manchester, Rodri, el jugador del City. Hola, Rodri, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena,
Es agosto, pero siempre que sucede algo, sabes que en COPE queremos vivirlo contigo.
I'm in. Vamos, suena el silbato, que empieza el partido. Digo sí, antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Yo, aquí. Tú, ahí. Ella, allí y allá.
Nos espera un verano muy repartido. Con el extra de verano de la 11, este 15 de agosto puedes ganar 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. ¿Tienes ya tu cupón? Cómpralo ya a un vendedor de la 11, en puntos de venta autorizados o juegos11.es. Extra de verano de la 11. Esto sí que es un verano muy repartido. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te has enterado del notición del verano? En Yastel, bajamos los precios. Y no es una promoción que sube los 3 meses, es una bajada definitiva. Fibra y 2 líneas de móvil por $39.95 precio definitivo. Sí, sí, definitivo, porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital
que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca. Gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
¡Fuera del agua! ¡Todos fuera del agua! ¡Todo el mundo fuera del agua!
¿Qué? ¿Otro tiburón, no?
No, que acaba de llegar el pedido de tujamondirecto.com para toda la playa.
¡Repito! ¡Tujamondirecto.com!
¡Ahora sí, eh!
Este verano, de Guijuero a la playa. Tujamondirecto.com o 900-84-1028.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Bueno, es una de las noticias del día preocupante por cómo ha surgido y por la cantidad, el número de casos positivos que ha habido en los primeros test de PCR para los equipos de primera y segunda que han vuelto. He relatado al principio del programa, son 13. Repito, 3 del Alavés, 2 del Valencia, 2 del Huesca, 1 del Betis, Loren. Uno del Granada, con Alonso, este estaba en Francia, este futbolista. En segunda, uno del Tenerife, uno del Mallorca, uno del Español, uno de Las Palmas. Los 4 positivos en el Atlético Féminas, que ahora va a contar Andrea Peláez. Y le queremos preguntar a alguien que nos atendió durante la pandemia, el transcurso de la pandemia y el post-confinamiento durante un tiempo, porque era quien más sabía de esto, y le queremos preguntar si le parece normal, si cree que este es el camino por el que desgraciadamente vamos a ir, o cuál es la idea que tienen los equipos de fútbol. Es Rafael Ramos, que es el presidente de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol. Creo que le pillamos de vacaciones, así que le agradezco doblemente el esfuerzo de hablar con nosotros y que le escuchen los oyentes. Doctor Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Pues aquí estamos un poco, no sé si te ha llamado la atención que se hayan conocido 13 positivos en los primeros test. A falta de unos cuantos equipos, que faltan equipos por hacérselos, ¿eh?
Sí, seguro. Quiero decir que esto es un reflejo, digamos, de la situación que estamos viviendo a nivel social, ¿no? Ya sabéis que la realidad social es que está habiendo rebrotes en todos los sitios. La vuelta de vacaciones cuando los chicos y, bueno, el resto de los staff pues han estado haciendo vida normal, las posibilidades de contacto pues son mucho mayores y es un reflejo, digamos, de lo que está ocurriendo en este momento en España.
¿Y qué crees, que esto va a ser norma habitual durante el año?
Hombre, la realidad es que de momento tenemos que convivir con el virus, ¿no? O sea, no tenemos en expectativas cercanas pues una solución inmediata, una posible vacuna con inmunidad. O sea, todavía tenemos muchas dudas con respecto al tema, cómo se está comportando, etcétera. Lo que está claro es que de momento tenemos que convivir con él, y que es una realidad el que se tengan que dar casos positivos, ¿no? De hecho, cada vez conocemos más casos positivos a nivel social, porque cada vez hacemos más pruebas, cada vez tenemos, digamos, un control y un seguimiento de los casos y de los contactos mucho mayor, ¿no? Por tanto, el fútbol, que es un reflejo total de lo que es la sociedad española, pues claramente pues iba a mostrar una tendencia similar, ¿no?
Para terminar el año, hubo unas normas muy claras, un protocolo ideado que salió bien hasta casi el final. En el último momento salió mal, en ese partido Deportivo Fuenlabrada. Cuando empiece la temporada, ¿eres partidario de que se cree un protocolo muy similar o es imposible, tú crees?
Bueno, el protocolo está muy bien pensado. ¿Mm? Está avalado por grandes profesionales, no profesionales del mundo del fútbol, sino profesionales especialistas en el tema del virus. Y por tanto, bueno, pues los criterios siguen siendo válidos, ¿no? Siguen siendo muy muy actuales. El tema está en que esa convivencia, esa, digamos, relajación de normas y, digamos, el confinamiento que teníamos y, por tanto, los valores prácticamente cero que llegamos en España y que hacían que en el fútbol, que, como os digo, sigue siendo ese reflejo de la sociedad, pues estaban también en valores prácticamente cero, ¿no? Cuando esa situación ha cambiado y han empezado a hacer rebrotes, pues el fútbol muestra la misma tendencia, ¿no? Entonces creo que en este momento pues sí que es cierto que, independientemente de que se retrase el reinicio de algunas competiciones, etcétera, como la federación ha anunciado para otras categorías, yo creo que sí que es momento de a la vuelta de estas vacaciones o cuando las instituciones crean conveniente, creo que se deben reunir y no modificar el protocolo, porque creo que el protocolo es suficientemente bueno, sino bueno, tomar una actitud ante una realidad que la tenemos, ¿no? Y es que seguramente pues seguirán saliendo positivos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a enfocar la competición en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que haber una reunión institucional donde, bueno, se haga no un protocolo, porque el protocolo está muy claro a nivel de sanitario, sino también cómo vamos a enfocar, digamos, la parte, digamos, deportiva, ¿no? La parte de competición.
Decía yo otro día, que no sé si estoy diciendo una barbaridad, que a lo mejor hay que empezar a tratarlo, entre comillas, como una lesión habitual en el fútbol. 14 días cuando des positivo, 14 días a casa, si afortunadamente eres asintomático, y a pasarlo y seguir para adelante, porque si no, a lo mejor no se puede seguir jugando al fútbol, ¿no?
Eso es lo que queremos transmitir, ¿no? La realidad es que en este momento la situación es la que hay, es una realidad, y estos contagios que conocéis y que tú has anunciado, pues es lo cierto. Y bueno, tenemos que asumir esta realidad, ¿no? Y ante esta realidad, pues tenemos que decir o dejamos de hacer las cosas o buscamos una fórmula de convivencia con el virus, ¿no? Eso es lo que tiene.
¿Eres partidario de burbujas al estilo NBA o no?
De forma continua es imposible. Que si se puede pensar, igual que se ha pensado ahora para la Champions, pues el intentar hacer una mini burbuja corta de una semana, o no sé exactamente cómo son las normas, pero eso se podría pensar, pero solamente en ese caso, ¿no? No puedes tener a los chicos en una burbuja permanente, ni puedes tener no solamente el mundo del fútbol, ¿no? Sino cualquier sector de la sociedad en una burbuja de forma permanente, ¿no? Yo creo que tenemos que afrontar esa convivencia. Hemos pasado momentos más dramáticos y en este momento los expertos nos deben indicar un poco pues cómo estamos en lo que nosotros llamamos modo inmortalidad, ¿no? O sea, la afectación a los pacientes y el grado de mortalidad que tiene el virus y cómo debemos afrontar los próximos meses, ¿no?
Rafael, tu impresión del deporte no profesional, incluso te hablo del escolar, durante el año, ¿cuál es tu proyección de futuro?
Pues eso es un poco similar, ¿no? Dentro de que es imposible el ajustar la normativa y las posibilidades que tiene el deporte profesional, en este caso el fútbol, porque otros deportes profesionales tampoco tienen esas posibilidades, bueno, pues tenemos que ver exactamente lo que hacemos. Lo que no puede ser es que estemos en una situación, porque ¿no? nosotros nos dedicamos no solo al fútbol profesional, también al fútbol amateur. Tenemos que ver exactamente cuáles son los pasos, ¿no? Todos en la asociación, todos los medios de la asociación, en este momento tenemos una situación compleja porque nuestros equipos de categorías inferiores, nuestras escuelas, nuestros equipos femeninos, o sea, el fútbol amateur está empezando a entrenar, y en algunos equipos que existen los medios para poder diagnosticar y digamos hacer un protocolo o un pseudo protocolo similar al protocolo, digamos, profesional de la liga, pues está bien, pero la mayoría de los equipos en España no tienen los medios para poder hacer pruebas, aunque sean pruebas rápidas, de forma continua, ¿no? Cada partido, cada entrenamiento, etcétera, es imposible, pues sería inviable económicamente.
Futuro incierto, muy difícil, sobre todo para ese deporte que no tiene la atención puesta inmediata, que es la del fútbol, el profesional, el baloncesto. Te pregunto por el deporte escolar, que estarán la gente, los chavales que quieren jugar al fútbol o al baloncesto, al balonmano, en una situación muy difícil, pero ya veo que hay pocas soluciones en este momento y difíciles de encontrar. Te agradezco, Rafael Ramos, la conversación y hablaremos.
Genial, pues muchas gracias.
Un abrazo.
Y nosotros a vuestra disposición en la medida que podamos ayudar para que esto siga saliendo para adelante, como hemos hecho en otras ocasiones.
Un abrazo,
Un abrazo.
Hasta luego. Es el presidente de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol. Ha hablado del fútbol femenino, y el fútbol femenino ha dado hoy una noticia. El Atlético Féminas tiene unos cuantos contagiados. Directora de Área Chica, Andrea Peláez. Hola, Andrea.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, el viernes supimos que había una jugadora. En principio es una... no sabemos si era una jugadora exactamente,
eso es,
¿no? Alguien del equipo de trabajo, del equipo de femenino del Atlético de Madrid, dio positivo. Se ¿sí? canceló un amistoso contra el Atlético de Bilbao. Y hoy, ¿cuántos positivos se han conocido?
Cuatro más. Lo ha comunicado el Atlético de Madrid a última hora de esta misma tarde. Ha informado de 5 positivos, como decimos, son 4 en estas últimas pruebas PCR que se han realizado a jugadoras, cuerpo técnico y staff en general del equipo femenino, y son 5 porque ese quinto es de nuevo el caso del que se informó el viernes. La buena noticia es que los 5 son casos asintomáticos, están por supuesto en sus casas, pero es que el Atlético de Madrid ha decidido suspender los entrenamientos en Alcalá de Henares, que es la ciudad deportiva en la que entrena el equipo femenino, y además de aislar a estos 5 casos, se ha aislado a todas las jugadoras, al resto de la plantilla, al cuerpo técnico y también a los auxiliares, es decir, están todos los trabajadores del equipo femenino ahora mismo siguiendo el protocolo sanitario y obviamente por precaución están todos aislados en sus casas, porque esto, Corro, preocupa mucho evidentemente en el Atlético de Madrid, porque ya no es un caso aislado, porque como contamos se ha repetido no solo ese caso del que se informó el pasado viernes, sino que además hay 4 más en estos nuevos casos, en nuestros nuevos test PCR. No ha trascendido la identidad de ninguno. Dime,
no, te iba a decir que quedan 10 días para ese partido contra el Barça.
Eso es.
Si son 14 de cuarentena, no se cumplirían los plazos. Uh-huh. Sabemos cuál es la normativa de la UEFA para esto. Son 13 de la lista A.
Eso es.
Entre ellas debe haber un portero, por lo menos.
Eso es.
No sé cómo lo va a resolver el Atlético de Madrid. Es un momento de incertidumbre también para ellos, ¿eh?
Sí, desde luego. O sea, ahora mismo el club, como te decía, no ha trascendido la identidad y, de hecho, en el comunicado pide que se respete la identidad de estos casos. No se aporta más información. Dice que, por supuesto, todo va a seguir los pasos del protocolo sanitario, que se van a hacer, evidentemente, nuevos test PCR en los próximos días y, a raíz de los resultados, van a ver, porque, como dices, en 10 días será el partido ante el FC Barcelona. Recuerdo los cuartos de final de la Champions en San Mamés. Ahora mismo no se podrían cumplir esos días de aislamiento y el protocolo UEFA, como dices, dice que un equipo con contagiados puede jugar con 13 jugadoras sanas al menos. Si en esos 13 inscritos no hay un portero disponible, la UEFA permite reprogramar el partido, pero si no es posible reprogramarlo, se le daría por perdido por 3-0, en este caso, al Atlético de Madrid frente al Barcelona. Así que ahora mismo hay muchísima preocupación en el Atlético de Madrid. Tranquiliza bastante que los casos son asintomáticos y ahora mismo, como digo, aislamiento de absolutamente todo el mundo que ha tenido contacto con las jugadoras del Atlético de Madrid femenino.
Momento muy difícil para los equipos de fútbol si tienen la mala suerte de que aparecen contagios y varios en tu equipo. Gracias, Andrea. Hasta mañana.
Un abrazo, Corro.
Bueno, y ahora la Champions, la Liga de Campeones, la de Lisboa, la que empieza mañana con un partidazo entre el Paris Saint-Germain y el Atalanta, que sería el cruce del duelo entre el Leipzig y el Atlético de Madrid. Antonio Ruiz, hola Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Estabas escuchando las informaciones del Atlético Femina, que ha tocado todo al Atlético de Madrid, los dos del primer equipo, Bersálico y Correa, y estos del equipo femenino. Bueno, el Atlético ya está en Lisboa, ¿verdad?
Está en Lisboa, ha llegado al filo de las 14:40 de hoy. Rápidamente se han ido al hotel y hoy ha tenido lugar también el primer entrenamiento de los dos que va a hacer en el Benfica Campus, que para el Imperio significa que es la casa de Joao Félix.
Sí, señor, del latín.
Claro, Campus Campai. El campo, el campo del Benfica, tal, bueno. Donde Joao Félix se crió. La buena noticia de ese entrenamiento es que Tomás ya ha participado con el grupo. Tomás era el único que arrastraba ahí alguna cosilla que impedía saber si iba a poder estar a disposición del Cholo, y desde hoy ya, trabajando con el grupo, se ha liquidado esa duda.
Bueno, el jugador que más llama la atención del Leipzig es un español que juega al fútbol de las mil maravillas, que se llama Dani Olmo, que fichó por el Leipzig, y nos está escuchando Miguel Olmo, que es entrenador y además, siendo Olmo, es el padre de Dani. Hola, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estáis? ¿Qué tal te va la vida?
Bueno, estamos bien, con muchas ganas de que llegue el jueves, lógicamente, que es un partido, creo que es muy importante para ambos equipos y una oportunidad, sin duda, para una plantilla tan joven como la del Leipzig.
¿Estás en Lisboa tú ya?
No. Estoy en Tarrasa, en nuestra ciudad natal.
No puedes pasar, ¿no? ¿No tendrás acreditación o sí?
No tengo acreditación. He hecho todo lo que estaba a mi alcance por tal de intentar conseguir una, pero...
No es tan fácil, ¿no? No es tan fácil, ¿no?
Lógicamente, en la situación en la que estamos tenemos que ser consecuentes, ¿no? Que uno tiene que tener cabeza y tiene que ser coherente, que es una situación no solo en la que nos ponemos en riesgo nosotros, sino también en la que ponemos en riesgo a otras personas, y no se pueden hacer locuras, pese a que la cabeza a veces a uno le lleve a ello.
Si te pide coger el coche, ¿no?, y plantarte allí en Lisboa, a ver qué pasa. Oye, creo que lleva el Leipzig desde el sábado pasado en Lisboa. ¿Qué te cuenta Dani de cómo está organizado todo y cómo están viviendo estos días previos al partido?
Ah, lo están viviendo con la intensidad y con la motivación del que se enfrenta a un gran equipo como el Atlético de Madrid en una situación que realmente es diferente y que seguramente nadie de nosotros quisiéramos que se repitiera, mucho menos vivirla como la estamos viviendo, pero muy concentrados y muy mentalizados, siendo responsables en todo momento, porque es un partido difícil, pero también es una oportunidad para ellos.
Cuando salió el sorteo, cuando se hizo el sorteo, estaban sentados Enrique Cerezo y Simeone, y se abrió el micrófono y le preguntó Cerezo, salió la bola del Leipzig, y le dijo Cerezo, ¿estos qué tal son? Y dijo Simeone, son muy rápidos, muy buenos, atacan mucho. ¿Es así el Leipzig, ataca mucho?
Sí, sí, escuché esa pregunta y escuché la respuesta del míster. El Leipzig tiene un entrenador muy muy joven, muy innovador, y es un equipo poco previsible. Yo creo que eso hace que tenga un fútbol muy muy atractivo, que sabe cómo manejarse, sobre todo en los espacios interiores, y que es capaz de sorprender porque tiene jugadores de muchísima calidad.
Nagelsmann es un entrenador, como dices tú, muy joven, tiene 33 años. Ha reconocido hace unos días en el diario Marca que con 31, en el 2018, el Real Madrid habló con él. Que es un entrenador de estos que es muy pesado de fútbol, o sea, entrenador de mucha táctica y todo eso, ¿o qué?
Yo creo que el Leipzig es un equipo muy trabajado.
Muy trabajado.
Que tiene muy claro que maneja muchos registros y que tiene que saber encontrarse cómodo en cada uno de ellos, porque se adapta a lo que le plantea el rival, pero defendiendo una identidad propia. Eso hoy en día en el fútbol, bueno, no es fácil de ver, ¿no? El querer llevar la iniciativa a partir de lo que te plantea el rival y a partir de lo que sucede en el campo. Pero es un equipo muy joven, con un entrenador muy joven, que tiene mucha hambre de fútbol, que tiene mucha hambre también de Champions, y que quieren demostrar que están preparados para dar un paso al frente.
Me imagino que es casi lo que dices tú, ¿no? La ilusión de un equipo que no está habituado a estar en estos sitios con un equipo con una experiencia brutal, ¿no?, en la competición.
Sí, totalmente. Es ni más ni menos que lo que acabas de comentar. Yo creo que es un equipo que tiene una grandísima experiencia. Creo que es uno de los grandes de Europa. No solo es favorito en este partido, es uno de los favoritos para todo el mundo, para llevarse esta Champions, y más con los equipos tan importantes que han caído ahora en el partido de vuelta de octavos. Eso te habla de la dificultad que tiene la Champions, pero además agravada por esta situación de jugar a un solo partido. Yo creo que la capacidad que ha demostrado siempre el Cholo y su staff técnico de motivar a los jugadores en estas situaciones y en este tipo de encuentros, a ellos les da siempre un plus. Eso añadido a la experiencia que los jugadores del Leipzig no tienen, porque al final la experiencia es algo que tú no puedes comprar. Este es un equipo joven, este es un equipo con un entrenador también muy 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 joven, y que tienen que suplir esa experiencia pues con esa hambre que tienen de fútbol. Yo estoy convencido de que, pese a que uno cuenta con más experiencia de otra, se va a deber un partido muy muy atractivo.
¿Crees que juega Dani? ¿Sabes algo?
No sé nada. Quisiera decirte que sí, pero no lo sé.
Ojalá que sí, ¿no? Ojalá que sí.
No, ojalá que sí. Yo creo que él acabó la temporada, pese a las dificultades que tuvo cuando se incorporó y hizo ese cambio y tomamos esa decisión. Creo que acabó jugando y que acabó jugando a un grandísimo nivel, siendo además importante y sintiéndose cómodo, ¿no?, en el rol que se estaba ganando en el equipo. Es verdad que en este parón pues el míster tiene que adaptarse, que a un solo partido hay que decidir lo que sea más importante para el colectivo, ¿no? Pero en cualquier caso él me va diciendo que está entrenando bien, que se siente que está a buen nivel, y lógicamente que tiene muchas ganas de enfrentarse al Atlético de Madrid.
¿Sabes que ese público se le relacionó con el Atlético de Madrid? Te pregunto ahora que ha pasado el tiempo, si realmente hubo esa opción, si hubo algo entre vosotros y el Atlético de Madrid.
Sí, existió esa opción, sí.
O sea, hubo una posibilidad, y que más por vosotros o más por el Atlético al final.
Bueno, yo creo que eso se lo tendrías que preguntar más a ellos que a nosotros.
Te lo digo yo, Corro, si quieres, ¿eh?
Sí, sí, dilo tú,
Andrés. Sí, yo quería haberle también comentado esa posibilidad a don Miguel, el padre del crack, porque estuvo muy cerca y no fue por la parte del jugador que nos hiciera, porque yo creo que Juanma López, su representante, que es un fenómeno, tiene buena relación con el Atlético de Madrid, ha hecho la operación de Morata, ha hecho muchas cosas, y yo creo que al final fue el Atlético de Madrid el que no dio el paso, ¿no? Porque yo creo que tanto el chico como la categoría de su fútbol le venía muy bien al Atlético de Madrid.
Bueno, tiempo hay porque es muy joven, ¿eh? Yo creo que va a dar más pasos en su carrera. Oye, que habéis anunciado en las últimas horas que se une Dani Olmo al proyecto de Juan Mata, ese proyecto solidario, ¿verdad?
Pues sí, y la verdad es que eso es algo que nos ha llevado bastante tiempo y de lo que me siento tremendamente orgulloso de Dani, porque es un paso creo que trascendental en su carrera. Yo siempre he pensado que el que tiene la posibilidad de contagiar a los demás de una situación social respecto a aquellas personas que viven en situaciones más desfavorecidas, tiene la responsabilidad de hacerlo, ¿no? Y estoy orgullosísimo de que Dani haya decidido.
Es un tanto por ciento, ¿no, Miguel, del sueldo? ¿El 1%
El 1%. Mínimo el 1% del sueldo que percibe Dani, sí. Que en este caso irá destinado a una ONG que está en Croacia y que se dedica a intentar devolver a través del fútbol a los niños a esa situación de normalidad que realmente hoy en día y después de la guerra que sufrieron, pues no
qué bien, tiene. Qué bien. Siempre digo que el que tiene la suerte de poder ayudar a los demás, eso es una satisfacción impagable. O sea, que cuando puedes ayudar a los demás, tienes esa fortuna en la vida, eso es impagable. Así que felicidades a Dani y a ti por el proyecto. Common Goal se llama. Oye, ¿con cuánto años se fue Dani a Croacia?
Con 16 años.
16 años.
Acabó.
Teníamos una sección que se llamaba Futboleros Viajeros y le llamamos con 16 años a Croacia. Y estaba recordando cómo se fuera allí y lo que nos contaba de la decisión que tomaste, que había salido del Barcelona, que joder, irte del Barcelona siempre es muy duro para alguien que quiere triunfar en el fútbol. Y el camino parece que fue acertado. Así que seguimos esperando que Dani Olmo dé más pasos todavía en el fútbol español. Miguel, que gracias por atendernos. Dale un saludo de nuestra parte a Dani y nos vemos en Lisboa.
Pues ojalá.
Entre comillas.
Que sí, que nos vemos allí, pero bueno, en cualquier caso lo veremos y lo sufriremos con la misma ilusión y con la misma motivación que van a poner ellos sin duda en ese partido.
Un abrazo, Miguel, gracias.
Un abrazo fuerte para vosotros.
Hasta luego. Mañana hablaremos mucho de esto, pero ¿qué dices de Nagelsmann y su Leipzig?
Es un personaje de estos interesantes del mundo del fútbol, uno de estos entrenadores que está muy bien preparado. No sé si te acuerdas, Corro, de aquello que se hizo famoso con Klopp, del cuartito que tenía el Borussia Dortmund, donde entrenaban los jugadores, que el balón les podía salir por cualquier lado y ellos entrenaban un poco la rapidez, la destreza para reaccionar a ese tipo de situaciones. Bueno, pues Nagelsmann lleva eso al siguiente nivel. Es un entrenador que en los entrenamientos del equipo pone pantallas gigantes con imágenes de videojuego para enseñarle a los jugadores algunas dinámicas de juego, que ha usado un montón de esquemas, que es un entrenador con una cultura bastante rica. O sea, es de ese tipo de entrenadores modernos, muy bien preparados, que además tuvo la oportunidad de empezar a entrenar muy joven.
Antonio, pues nada, aquí está el Leipzig
de Nagelsmann. Perdona, que es un fenómeno y que todo el mundo habla muy bien de él. Ha dejado un recadito interesante.
He leído las declaraciones, pero...
Sí,
pero...
En The Athletic, ¿no? Sí, parece... Sí,
parece en verdad. Sí, es que sí. No quería comentarlas porque no tenía confirmado que fueran verdad. Porque...
Sí, las han reproducido aquí en España, ¿no? Varios medios. Yo creo que lo que vino a decir a los jugadores del Atlético de Madrid, les gusta dejarte un regalo cuando la pelota ya no está en juego.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues yo creo que eso lo que va a hacer es motivar más todavía.
Total. Y que era un juego un poco sucio, ha dicho,
sí,
¿no?
De Atlético buscan de Madrid. Ganar de cualquier manera y siempre rozan la provocación.
Bueno, ha sido una buena idea.
No es una buena idea. Yo creo que favorito el Atlético de Madrid, pero cuidado con la alegría que te da estar en una competición o en un punto de competición en la que nunca has estado y un equipo pues muy joven, ¿no? Que es el
y muy valiente.
Y muy valiente. Sin Timo Werner, que era la referencia, que se marchó al Chelsea, ¿no? A jugar esta competición, pero con jugadores muy buenos. Bueno,
luego pasará lo que pase. Monse, perdóname lo último, pero sí. Yo creo que este tipo de equipos ofensivos que van al ataque,
le va bien,
que
¿no?
dejan espacio, le van.
Sí, sí, yo creo mejor. Que también le va bien al Atlético de Madrid. Mañana hablamos más, ¿eh? Un abrazo, Antonio, hasta mañana.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, ya saben que el viernes es el Barça-Bayern de Múnich, que llevamos toda la semana hablando de Messi, del golpe que se llevó contra el Nápoles, pero diciendo, tranquilos que Messi juega. A ver cómo ha sido el entrenamiento de Messi en el día de hoy. Víctor Navarro, hola Víctor.
¿Qué tal? Buenas noches, José Luis.
¿Cómo ha sido el entrenamiento de Messi en el día de hoy?
Pues lo ha completado toda la sesión con el resto de sus compañeros. Hemos visto ese vendaje que cubría su pierna izquierda hasta casi la altura de la rodilla, que nadie se preocupe, no hay alarma. De hecho, es muy buena señal porque hoy querían ver si tenía aún el tobillo hinchado, no sabían si podría entrenar y lo ha hecho, y además como el resto de sus compañeros. Entrará en la convocatoria, viajará y será titular contra el Bayern este viernes a las 9 de la noche, y quien también estará y podría incluso tener algunos minutos, depende, claro está, de cómo vaya el partido, es Ousmane Dembélé. Recibirá el alta y viajará con toda la expedición a Portugal. En el Barça están muy satisfechos por su recuperación mental y física, porque al final, después del calvario de lesiones que ha pasado el francés, lo necesitaba, y hoy precisamente se cumplen 6 meses de su operación en Finlandia. Durante todo el día el club ha difundido en las redes sociales imágenes de Dembélé sonriendo, entrenando al mismo nivel que todos y listo para la Champions y para esos cuartos.
O sea, que le ha dado tiempo a Dembélé a volver, y lo mismo juega algunos minutos en ese primer partido contra el Bayern de Múnich, que he dicho yo al principio que han pasado test los jugadores del Barça, pero creo que los dos, los que han empezado la pretemporada y los de la Champions, ¿no?
Sí, pero no se han juntado, evidentemente, ya. Unos por la mañana, otros por la tarde, han pasado el primer equipo los test PCR en la Ciudad Deportiva. Mañana conoceremos los resultados, desde luego con lo que hemos visto hoy esperemos que no hayan sorpresas, y pasarán una segunda y última ronda de test el jueves ya en Lisboa, a las 10:15 de la mañana saldrán del aeropuerto del Prat destino Portugal, y por la tarde a las 7 entrenarán en el escenario de los cuartos, el Estadio da Luz. Antes pasarán esos test, también antes escucharemos las ruedas de prensa y las incorporaciones, 9 en total. Han pasado esta tarde los test en Barcelona, estaban Pedri, Mateus Fernández, Trincao, también han vuelto de sus sesiones en Betis y Celta, Leña y Rafinha, y mañana tienen revisiones médicas y ya empiezan el jueves a entrenar. Muchos de ellos tienen que estudiar su futuro, ver si se van cedidos o traspasados, porque no tienen sitio en el primer equipo el año que viene.
Cruzando los dedos todos los equipos después de hacerse el día anterior los PCR. Gracias, Víctor Navarro. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Esta es otra historia, el Barça-Bayern de Múnich, que estuvimos hablando el domingo por la noche, Evangelio, que pasará lo que pase, pero que parece que el Bayern en este punto está un punto mejor que el Barcelona.
Sí,
¿no?
Parte como favorito por la recta final que ha hecho el equipo de Hansi Flick, que es que no tiene nada que ver con cómo era con Niko Kovac, que parecía un equipo deshilachado, casi irreconocible el Bayern, y con el entrenador que tiene ahora mismo, que por cierto era el segundo de Niko Kovac, el entrenador asistente, le ha cambiado totalmente la cara. Lewandowski está que se sale, Müller volvió a ser titular y está también muy bien, Thiago está rindiendo bien cuando juega, Kimmich es el líder del equipo, es un equipo que está por delante del Barça en lo colectivo, pero es verdad que no defiende del todo bien, que yo creo que es algo que le pasa a varios candidatos a la Champions, que no terminan de defender bien, pero que son equipos que a lo mejor se imponen por el poderío que
¿Qué
tienen.
¿Qué me dices del Atalanta-Paris Saint-Germain? Que parece muy favorito el Paris Saint-Germain, pero el recuerdo goleador del Atalanta le da sus oportunidades.
Pues
¿no?
Es un partido de 5-3, sí, 6-4, sí, una cosa así. Que además nos divertiremos. Hacemos tiempo de juego desde las 9 de la noche en cope.es y aplicaciones móviles, y vamos a esperar un gran partido, como tuvimos también la temporada pasada grandes partidos en la Champions sin equipos españoles. No va a jugar Mbappé de inicio, dice Le Parisien, va a entrar en la segunda parte un ratito. Lo ha deslizado Tuchel en la rueda de prensa cuando ha dicho que espera que puedan juntarse Neymar y él al final del partido, con lo cual ha dado esa pista de que no va a ser titular, pero puede entrar en la segunda parte. Berratti es baja por lesión y Di María por sanción, y dice también Le Parisien que van a jugar Ander Herrera y Sarabia titulares, que sería buena noticia para
los
para
dos
la
españoles.
Y Ilicic no está en el Atalanta por problemas personales.
Muy bien, Evangelio, que mañana a estas horas estaremos hablando de ese partido y de la víspera ya de ese Leipzig Atlético de Madrid. Hasta
muy
mañana,
bien.
Descansa.
También
bueno, señores, primera comunicación con Gemma Santos, de las dos que hay. La primera es para que les cuente algo de Berti. Hola, Gemma.
Hola, Corro. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, vamos a volver a dar la bienvenida un día más en el partidazo a los amigos de Berti, recordando que con ellos puedes realizar todas tus gestiones online de forma 100% digital. Vamos, que con ellos tenemos la vida mucho más fácil y sencilla. Ya sabes que con Berti puedes hacer desde la firma de documentos hasta la solicitud de asistencia o el pago de tus recibos, todo en cualquier momento, en cualquier dispositivo, estés donde estés. Y por si fuera poco, escucha atentamente este súper ofertón para todos los oyentes del partidazo. Ahora mismo tienes esperando en Berti.es, un 40% de descuento en el seguro de coche. Un 40% de descuento. Ahí es nada para ti. Así que ya lo sabes, haz como nosotros y entra ya contratando tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
Ha estado hablando Gemma con Bordalás. Ahora nos cuentas, ¿no, Gemma?
Hombre, por supuesto.
Muy bien, enseguida eso, el Real Madrid y el lío del Valencia.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope.
O en facebook.com/elpartidazodecope.
Sentir la arena en los pies. Encontrar 2, 3 y hasta 4 semáforos en verde seguidos. Aparcar delante de casa o hacer una siesta con este ruido de fondo. Las cosas más sencillas son las que más nos alegran el día. Aprovecha ahora los Simply Clever Days de Skoda. Descuentos excepcionales en toda la gama con las ventajas del plan Renove. Así de sencillo. Oferta válida hasta el 22 de agosto. Consulta condiciones en skoda.es.
¡Vigor, gor, 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 gor! ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
I'm in. Vamos, suena el silbato. Que empiece el partido. Digo sí. Antes del partido o en directo. Ganar, perder o el bar. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Este verano no poder irte de safari a Kenia.
Pero sí podrás aprovecharte de los descuentos más salvajes de Ocasión Plus.
Más de 1.500 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Solo esta semana. Ocasión Plus, número uno calidad-precio.
Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado. I know a girl with a golden touch. She's got enough, she's got too much. But I know you wouldn't mind. You could have it all if you wanted. You could have it all if it matters so much.
Bueno, ha sido uno de los temas de conversación durante todo el año. ¿Qué bien está Odegaard? ¿Lo recuperará el Real Madrid? Pues ha tomado la decisión el Real Madrid de recuperar a Odegaard. Melchor Ruiz, hola Melchor.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Recupera a Odegaard, ¿no?
Sí, recordemos que ha hecho una temporada brillantísima en la Real Sociedad. Para mí una de las revelaciones en la primera vuelta, al menos en el Campeonato Nacional de Liga, el centrocampista noruego de 21 añitos, que ha disputado 31 partidos con la Real, que ha marcado 4 goles, que ha dado 6 asistencias y que ha causado una sensación espectacular. Es cierto que había apalabrado la posibilidad de una segunda temporada cedido en la Real Sociedad, pero también es cierto que el Real Madrid se guardaba esa opción. Estábamos escuchando tanto a Imanol, al técnico de la Real, como al presidente a lo largo de la temporada diciendo que esperaban que se pudiese quedar, que el chico estaba contento. También a Odegaard, que él lo que quería era jugar y tener minutos. Pues bien, una vez terminada la temporada decíamos que el Real Madrid iba a tomar decisiones. y esta la ha tomado a petición de Zinedine Zidane, que ha llamado personalmente a Odegaard para mostrarle ese interés y decirle que quiere contar con él y que ya está preparado para instalarse en la primera plantilla. Y así que va a ser la primera incorporación. Ha hecho de momento 5 salidas el Real Madrid con los jugadores que tiene cedidos, y esta es la primera incorporación. Y vamos a ver cómo afecta esto, Corro, a jugadores de la actual plantilla, Luka Modric e Isco, y cómo puede afectar a otros jugadores, como puede ser que están cedidos, como es el caso de Oscar o de Ceballos, del que me dicen que también el Real Madrid podía recuperarlo, dado cómo está la situación en el mercado, dado que no hay dinero, dado que va a haber pocos fichajes. Y la ventaja que tiene el Real Madrid respecto a otros equipos es que tiene muchos jugadores cedidos por ahí de gran calidad y que podían ser...
¿Por qué dices Modric e Isco? ¿Te huele que alguno pueda salir o qué?
Hombre, Luka Modric, ya le dijo el Real Madrid que tiene contrato hasta el 2021, que puede hacer lo que él quiera y el Real Madrid lo va a respetar. Si se queda, pues sería una transición, que le cedería los trastos, por decirlo de alguna manera, Luka a Martin Odegaard. Y en el caso de que quisiera salir, bueno, pues el Real Madrid se asegura un jugador que con tiempo, ¿no? Porque recordemos que la Real se incorporaba al trabajo el viernes 14 y tampoco iba el Real Madrid dejar que se presentase con la Real Sociedad, que hiciese parte de la pretemporada y luego decir que se lo quedaba él. Entonces, en previsión de una posible salida, vamos a ver qué decide Luka Modric y vamos a ver, porque Isco tiene ofertas. Recordemos que en los últimos años hemos dicho que estaría en el mercado y...
¿Esto de la Juve va en serio? ¿Que se está hablando mucho en Italia o qué?
La Juve está interesada en Isco. Otra cosa es que el Real Madrid esté interesado en
Isco. Y Isco en la Juve, porque a lo mejor está,
claro,
por situación personal, incluso muy bien en Madrid, ¿no?
Claro, pero por eso te decía que... Es que han salido informaciones que había una especie de trueque ahí con Dybala.
Con Dybala, sí,
De eso que se olvide la gente absolutamente nada de nada. Me consta que Isco tiene ofertas, como ha tenido años anteriores. Me consta también que él no quiere moverse de la capital de España, pero esto del mundo del fútbol, Corro, sabes que da muchas vueltas. Y el mercado solo ha hecho que comenzar esto. Hasta el 5 de octubre, oye, con lo cual cualquier cosa puede pasar.
Déjame poner, estabas hablando tú de Aperribay y de Imanol, sí. Incluso Odegaard durante todo el año que se han pronunciado. Este que van a escuchar es Aperribay después de un sorteo de la Copa. No sé si el día que se conoce que es contra el Real Madrid el partido, el de cuartos de final, y le preguntan por Odegaard.
Yo creo que estamos hablando entre un club que es un caballero y un jugador también que tiene las cosas muy claras, ¿no? Yo creo que se va a cumplir el pacto que tenemos entre todos. También es verdad que es un jugador que es del Real Madrid y si solicitas en otra cosa, pues tendríamos que hablar todos, ¿no? Y escucharnos unos a otros. Pero esperemos, y la ilusión que tenemos es que Martín no dejará esté con nosotros 2 años.
San Sebastián, Mauri Díaz. Hola, Mauri.
Hola, Corro, por decir algo.
Nos quitan un buen jugador. Bueno, es que es del Madrid. Mauri, entiendes que es del Madrid, ¿no?
Ya sabes, Corro, que había una frase antiguamente que era: entre los vascos vale con la palabra y darse la mano. Lo digo porque Melchor Ruiz ha hablado de la frase dio palabra el Madrid a la Real. Digo, también se suele decir que antes valía la palabra, ahora no vale ni la firma.
Aperribay ha hablado de pacto de caballeros. Durante mucho tiempo se habló de eso, ¿no? De que se iba a quedar los 2 años. Ninguno de los que estamos aquí estuvimos presentes el día que lo hablaron, ¿no? Entonces tenemos que fiarnos de lo que dicen. Pero sí habían insistido mucho en que no, los 2 años se queda aquí los 2 años. Incluso yo creo que había una cifra... a pagar, se hablaba del Real Madrid
pero aquello se negó, se hablaba de 4 millones de compensación si finalmente Odegaard no llegaba a la Real en el segundo año. Aquello se desmintió, lo de los 4 millones. Es que,
pero Mauri, ¿cuánto estaba pagando la Real? No sé si lo sabe Melchor, ¿cuánto estaba pagando la Real por Odegaard, por la cesión de Odegaard? ¿2 millones al año o cuánto estaba pagando?
La Real normalmente no habla de cifras nunca, Corro, todos son cosas confidenciales. Como no las sepa Melchor,
pues un poquito más a lo mejor, pero el tema es que el coronavirus ha cambiado todo, ¿eh? Y evidentemente las cesiones van de año en año y la relación entre el Real Madrid y la Real Sociedad son excelentes.
Es muy buena, yo creo que no se va a romper por ese asunto.
Lo que pasa es que además yo creo que, te explicaba antes, que el viernes Mauri volvía a la Real Sociedad al trabajo. Imagínate que el Real Madrid dice, bueno, pues que de momento sigue ahí, pero es que el Real Madrid primero es jugador suyo y tiene que cubrirse las espaldas ante cualquier eventualidad que pueda salir y luego no poder ir al mercado, con lo cual...
Y la Real ha preguntado a Mauri cómo le ha sentado esto.
La Real oficialmente está silencio estampa, no ha habido ningún tipo de declaración a la prensa. Es que vamos a ver, Corro, no solo el corte que has puesto de Aperribay, que Aperribay, recuerdo, hoy he estado buceando en YouTube y hay una entrevista de Aperri a una emisora de radio que le dice textualmente hay cero posibilidades que Odegaard juegue en el Madrid la próxima temporada. O sea, es que era tan categórico a Perribay. Corramos, a ver, buceas en declaraciones de Odegaard y es una locura.
Sí, sí, Odegaard creía que el año que viene iba a estar
Me voy a quedar, estoy en un ecosistema ideal para mi crecimiento. Vamos a ver, corre.
Pero escucha, hoy coge el teléfono.
Perdonadme, coge el teléfono.
Y sale la Z de Zidane dice, ostras, te llama Zidane y te dice, oye, vente que yo creo que vas a jugar este año.
Vamos a ver, Melchor y Corro, yo creo que hasta el que vende agarrapiñadas en el Bernabéu y pipas sabe que Odegaard no va a jugar 10 partidos titular.
No lo sé.
¿De verdad creéis que Corro y Melchor que Odegaard va a ser protagonista en el Madrid?
No lo sé. ¿De verdad lo creéis? No lo sé.
Pues puede serlo, Mauri. Es que vamos a ver.
Ya lo veremos.
Yo te decía que vamos a ver esta decisión que ha tomado en el Real Madrid, cómo afecta a jugadores que están, he señalado a Isco y a Modric, en la primera plantilla actual. Recordemos que el Real Madrid tiene previsto todavía liberar 10 jugadores de los que tiene todavía cedidos y demás, y de la actual primera plantilla. Y cómo afecta también, porque se había hablado de que si Odegaard al final venía, porque eso, todas estas declaraciones que estábamos hablando, Corro, eran bastante anteriores a cuando saltó el coronavirus. Luego ya en las últimas, en la recta final, ya escuchábamos a Emmanuel decir, bueno, nosotros esperemos que se quede, el presidente también, el jugador, yo quiero jugar, pero claro, si te llama el Real Madrid, te llama Zidane,
ese jugador del Real Madrid.
Claro, y si dice cuenta contigo, cambian las cosas. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede, porque si no entraba Odegaard, se había hablado también de la posibilidad de Kubo. Finalmente Kubo se ha ido al Villarreal y ahora se habla de la posibilidad de Oscar, que podría tener llegada como Brahim Díaz,
¿no? Yo te hago una pregunta, Melchor, vamos a ver. Este volantazo que ha dado Zidane, que al parecer, porque a mí todo lo que me llegaba de vosotros, de ti, de Arancha, me decían que Odegaard no le gustaba a Zinedine Zidane, eso era pospopular. Entonces, yo os hago la pregunta. Melchor, te hago esta pregunta. ¿Este timonazo del Madrid es por un resultado? Es decir,
os hago la pregunta.
Si el Madrid elimina al City, ¿esto no se había producido esta
noticia? Hoy no estaríamos hablando de esto.
Claro.
Hoy no sé, pasado mañana, pero hoy no.
Nosotros lo que veníamos contando, Mauri, es que el Real Madrid no iba a tomar decisiones hasta que no terminase la temporada. Terminada la temporada el viernes con la eliminación ante el City, empieza a tomar decisiones, empieza lo de Brahim, lo de Areola, hacerlo oficial, ahora lo de Odegaard. E insisto, he explicado el motivo por qué hacen lo de Odegaard. Yo no lo veo tampoco un cambio radical pensamiento.
Es cierto que ha habido un momento de la temporada que no estaba en los planes de futuro de este año.
Total.
Claro. Eso es evidente. Claro. Es evidente. Ahora que ha cambiado y que
Cambiado las circunstancias, ha cambiado el mercado, ha cambiado las posibilidades. Vamos a ver qué es que sucede y vamos a ver qué es lo que sucede desde aquí hasta el 5 de octubre, que es cuando hay posibilidades y está abierto el mercado.
Me quedo, Mauri, con la apuesta de los 10 partidos. Yo no sería tan tajante.
Yo te digo que no juega Odegaard 10 partidos titulares la próxima temporada.
Vale. Yo sé que tú lo dices y tal, pero yo no lo sé.
¿Cómo funciona el Madrid siempre con sus canteranos jóvenes?
No lo sé, porque lo mío. Escucha, yo.
Tienen que ser Raúl todos.
Yo no hubiera dicho, por ejemplo, que Rodrigo hubiera jugado tantos partidos. No lo hubiera dicho. Bueno. Y ha jugado muchos partidos con Zidane, porque le ha entrado por el ojo y le ha gustado.
Su centro del
campo ha sido Casemiro, Kroos, Modric, ¿vale? Ese es su centro del campo. Pero, oye, a lo mejor se levanta mañana y pone Casemiro, Kroos,
Odegaard. Por eso os decía que la transición se la podía hacer de Luka Modric a Odegaard en el caso de que finalmente decida el croata quedarse, pero en el caso de que decidiese salir, decir, bueno, va a venir Odegaard, porque Modric no está para jugar 50 partidos a ese nivel, con lo tanto puede ser una transición dulce como se ha apuntado en otros jugadores, o si finalmente Modric dice, bueno, pues viendo que ya no voy a estar a esta altura, me viene una oferta multimillonaria, es el último contrato, me voy a donde sea, y el Real Madrid tiene que tener.
Bueno, lo hablaremos.
Y
de momento,
una cosa por último, dejarme una cosita, que el Madrid no es ajeno a esta noticia. La rodilla derecha de Odegaard no está bien. O sea, hay una tendinopatía rotuliana. Recordad los últimos partidos después del confinamiento que el propio Imanol dijo Odegaard va a jugar cuando él quiera.
Sí, unos ratos.
Porque estaba entre algodones y vamos a ver, no es porque ahora yo me ponga a decir, no, ahora que se lo lleva el Madrid, soy pájaro de mal agüero. No, vamos a ver, la rodilla derecha de Odegaard objetivamente no está bien. Y me imagino que el Madrid sabrá esta situación. Pero aquí lo que más extendido está es que ha sido, si me permitís la frase, una estafa emocional a la afición de la Real. Porque se ha dicho por activa y por pasiva, por parte de Odegaard, por parte de Aperribay, 40.000 veces que va a estar Odegaard la próxima temporada, y hoy esto ha sido un mazazo brutal.
Pero en el sentido de que, joder, tú sientes que ese jugador que ha sido una de las estrellas de la temporada, tú ya le veías el año que viene con tu equipo porque creías que era así, pero de repente el Madrid, que es suyo, es su jugador, decide que hay que incorporarlo a filas antes, pues yo creo que lo debe entender primero la Real Sociedad,
que
además le interesa porque a lo mejor hacen negocios en el futuro, y le ha ido muy bien con este. Pero bueno, el caso es que Odegaard el año que viene estará en el Madrid. Sí, sí. Me quedo con la apuesta, 10 partidos, ya lo haremos.
Y yo estoy con lo que decía Melchor, de que apostaría, al igual que estos 10 partidos a que no, a que ahora va a haber una operación, para mí, de un cierto trato de favor, de que alguien del Madrid, en forma de Oscar, en forma de otro jugador, venga a la Real, porque, os lo digo, como diría un castizo y hablando en plata, esto ha sido una putada tremenda para
bueno,
Real.
Bueno.
Venga, sí, por eso, porque son casi la 1:15, digo la palabra, porque son la 1:15.
Un abrazo.
Ya me conoces.
Hasta mañana, Mauri.
Hasta luego.
Adiós. Melchor, gracias, un abrazo, ¿eh?
Bueno, recordar que ha habido comunicado por lo de Areola, ¿sí?, agradeciendo los servicios prestados tanto a él como al Paris Saint-Germain y deseándole toda la suerte del mundo, y que, como ya comentamos durante el confinamiento, Lunin va a ser el segundo portero. Cuidado con Ceballos, porque el Madrid, viendo cómo está el mercado, puede hacerse también con los servicios del jugador del Arsenal, que ha hecho una recta final de temporada brillante.
Aquí estaremos para contarlo. Adiós, Melchor.
Hasta luego.
Gema de nuevo. Gema, vamos a ver. Ayer y en los últimos días, estás ahí, ¿no, Gema?
Sí.
¿Qué creías, que te iba a echar la bronca o qué?
No. Estaba esperando.
Escúchame, contaste que la decisión de Bordalás era marcharse del Getafe, entendiendo que había terminado un ciclo. Y de repente, esta mañana, se reúnen Ángel Torres, el agente de Bordalás, y José Bordalás. ¿Qué ha pasado?
Exacto. Muy importante resaltar la presencia del representante de Bordalás, Vicente Forés, en el Coliseum Alfonso Pérez. Se lo digo a los oyentes porque no es lo habitual. Si vas a hacer una reunión de planificación, pues no ha estado nunca antes el agente de Bordalás. O sea que la reunión ya tenía amiga en cuanto sabíamos que su representante estaba. Después de esa reunión a tres bandas, recalco que Bordalás tenía la idea de irse, a pesar de no tener ofertas, porque según él ya pensaba que había tocado techo con el equipo. Pero cuando se han sentado esta mañana en las oficinas del Coliseum y han empezado a hablar de números corro, digamos que no han llegado a un acuerdo y al final Bordalás ha decidido quedarse. A partir de ahí, entonces ya han empezado a hablar de la plantilla. Y Bordalás quiere muchos cambios, corro. Quiere rejuvenecer la plantilla, que dice que es la más veterana de primera. Sabe que tiene bastantes jugadores bastante cansados, desgastados, vamos a decirlo así. Pero también está el hándicap de que el Getafe esta próxima temporada va a tener menos dinero, bastante menos dinero. Por ejemplo, 13 millones menos por la rebaja de la Liga y 3 millones menos, por ejemplo, por ese regalo de Ángel Torres a sus abonados de darles el abono gratis. Nosotros hemos hablado con Bordalás, una conversación larga, amable, como siempre. Nos ha confirmado que se queda en el Getafe, que el 25 de este mes seguramente comience la pretemporada y que sabe ya a priori que va a ser un año complicado, pues por el COVID, porque dice que ya le conocen todos cómo juega, porque su exigencia es muy alta, él lo reconoce, porque hay menos dinero para fichajes. Bueno, aquí por cierto también te cuento que el primero seguramente sea Enes Unal, el delantero turco procedente del Villarreal. Me ha dicho Juan igual que el Getafe paga 5 millones por él. Pero bueno, con todo esto parece que se pone otra vez el punto y final a este culebrón. Recuerdo que el año pasado Bordalás también tenía esa sensación de que su ciclo ya en el Getafe había terminado, pero no le llegó ninguna oferta. Y ahora, aunque te digo que parece que se pone el punto y final, déjame también que te diga que desde Italia me llega que a la Sampdoria le gusta mucho Bordalás, pero que están a la espera de saber si sigue o no Ranieri.
La doble confirmación de que Bordalás se queda la han escuchado los redactores de esta casa. Gema Santos, de la boca de Bordalás, en esa conversación que han mantenido durante 15 minutos, me quedo. Y la otra, la del presidente Ángel Torres, cuando caían las primeras gotas de esta mañana en Madrid, pues un reportero de esta casa, Fernando Aranda, micrófono en mano, salía al encuentro de Ángel Torres.
¿Cómo ha ido la reunión con Bordalás? ¿Cree que su ciclo se ha acabado en el Getafe o no?
No, le quedan 2 años.
¿O sea, va a seguir el año que viene el Getafe?
¿Que no va a seguir?
Ah, no sé, yo le pregunto.
Ya, pero si tiene contrato, ¿por qué no va a seguir?
Entonces, Bordalás va a seguir, ¿no?
Sí, seguro, vamos.
¿Seguro?
Sin
ningún problema, tiene 2 años de contrato.
Los dos con mascarilla, como es preceptivo, hablando sobre la continuidad de Bordalás. Bordalás, me quedo, le ha dicho a Gema Santos. Gema, hasta mañana, un beso, ¿eh?
Un beso.
Y ahora el lío en Valencia. No dejan de contar noticias los compañeros de Deportes COPE. La última, Rafa Villarejo. Hola, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches. ¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas.
La última la habéis contado esta tarde porque a Coquelén y a Parejo se une otro nombre más que quiere el Villarreal del Valencia.
Sí, lo de Coquelén se va a hacer oficial mañana. De hecho, el futbolista ya está citado por la tarde para entrenar con el Villarreal. Parejo va a pasar mañana revisión médica en Villarreal por la mañana. Ya veremos incluso si va a entrenar por la tarde ya a las órdenes de Unai Emery. Los dos, en principio, van a ser presentados en la Cerámica el jueves al mediodía, en una foto muy esperada. Ya sabes que, bueno, más allá de la Chermanor, como se dice aquí, la hermandad entre los dos clubes de la Comunidad Valenciana, siempre existe el pique. Venido a un pique sano en los últimos tiempos, y nos alegramos mucho por ello, pero hay un pique por saber quién es el hermano mayor de la comunidad. Pues bien, se va a dar el gustazo el presidente Fernando Roig de hacerse una fotografía, que seguro que va a hacer mucho daño entre el valencianismo en esa presentación, porque va a sentar a los dos al mismo tiempo. Seguramente vamos a ver esa instantánea de Fernando Roig y a su lado, en un lado Parejo y el otro Coquelén, es decir, lo que era el centro del campo titular del Valencia hace bien poquito. Y lo que decías, en la última hora de este trasvase y de esta locura Valencia-Villarreal, es el interés conocido, convertido ya en oferta, esa es la información que hemos destapado en Deportes COPE Valencia, del Villarreal por el central brasileño Gabriel Paulista. Hubo interés. El interés, insisto, se ha convertido en oferta del Villarreal a Valencia por 7 millones de euros. Esa es la oferta que le ha hecho el Villarreal al Valencia. El futbolista sabe de ello. El futbolista no cierra la puerta a una posible salida. Evidentemente quiere que le garanticen, le quedan 2 años de contrato con el Valencia, un contrato más largo y que permanezca, retenga su salario en el Valencia también cuando pudiese ingresar en las filas del Villarreal. Y en este punto está ahora mismo este asunto de Paulista y la posibilidad con el Villarreal. Digo esto porque el Valencia ha salido rápidamente a decirle a Deportes COPE Valencia y luego al resto de medios de comunicación que es rotundamente falso que estén negociando. La operación se ha puesto en marcha y lo que hemos contado es eso, que hay una oferta del Villarreal a Valencia por Gabriel Paulista de 7 millones de euros y que el futbolista no ha dicho no. Es cierto que el Valencia no ha respondido todavía a esa oferta y que en ese punto está, como digo, la negociación empezando, digámoslo así, pero esos son los pasos que se han dado en lo que puede ser de nuevo, pues eso, un capítulo más de este trasvase Valencia-Villarreal que estamos viviendo las últimas semanas.
Fermín Rodríguez, hola Fermín.
Hola, Corro,
¿qué tal? ¿Cómo estás? Que hace mucho que no hablo contigo. ¿Todo bien?
Encantado de irte.
Igualmente. Y Diego Picó, compañero del diario Marca, es la M de Marca en Valencia. Hola Diego, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues Fermín, nada. ¿Cómo andas?
Muy buenas.
Una opinión. Fermín, ¿qué te parece lo que está pasando?
Bueno, pues que esto es un cúmulo de decisiones, yo creo que nefastas, ¿no? Desde la perspectiva deportiva, económica y social, porque al final es que no entra en ninguna cabeza regalar, porque regalas, ¿no? A dos jugadores que son dos iconos, dos leyendas, el centro del campo que le ganó una Copa del Rey al Barça de Messi, ¿no? Con Coquelén y Parejo, y los regalas a precio de saldo por motivos que sabemos que son lejanos o ajenos a lo deportivo, ni tampoco a lo económico, porque te puedes ahorrar fichas altas, sí, pero mandar a Parejo gratis un jugador con el peso específico que tiene un futbolista así, pues sin duda yo creo que también es como, no sé, como un ataque, una demostración de poder, un ataque al corazón de los aficionados, no sé, es...
Sí, ¿te parece que hay mala idea en la intención de que Parejo se vaya al Villarreal?
Hombre, a ver, lo que está claro es que hay una purga, ¿no? Esto es todo lo que huele a Marcelino, sí, lo que está relacionado con el asturiano,
en el
no
daño,
se
dices,
quiere, ¿no?
¿Más daño todavía mandándotelo al Villarreal?
Claro, es que al final también yo entiendo que los jugadores quieran estar en un proyecto sólido como el del Villarreal y cerca de casa, porque ellos claro. Viven muy cómodos en Valencia, van a cobrar lo mismo, van a tener buenos contratos que no son fáciles de igualar sin cambiarse de casa. que ya es importante, y jugando la Europa League. Y además Dani Parejo con la Eurocopa entre ceja y ceja, porque yo sé que al futbolista de Coslada es una de sus grandes ilusiones, ¿no? Poder meterse en esa convocatoria y jugar la Eurocopa.
Diego, tu opinión de tantos años siguiendo al Valencia.
Bueno, los ajustes de cuentas generalmente tienen poca lógica. Yo entiendo que Fermín busca una lógica futbolística, ¿no? O una lógica...
emocional, casi emocional, ¿no?
Sí, de racionamiento relacionado con el fútbol o relacionado con una sociedad como la española o como la europea, diría yo. Pero aquí no hay raciocinio alguno. O sea, se han tomado una serie de decisiones viscerales, de ajustes de cuentas con una serie de futbolistas que se habían salido un poco de lo que quiere Meriton, que al igual que quiere entrenadores funcionarios, quiere jugadores funcionarios, a gente sin personalidad, gente que cumpla órdenes y poco más, y les importa bien poco el nivel futbolístico del equipo. Con el nivel futbolístico actual, el equipo ha quedado al noveno, con una serie de trabas brutales por parte de la entidad, como poniendo ruedas poniendo palos en sus propias ruedas. Son cosas incomprensibles, pero que en Singapur parece que son lo normal. Era obvio que a este serie de jugadores los iban a pasar a cuchillo. Era obvio que por jugadores como Parejo, por el contrato que tienen, por la edad que tienen y por lo que cobran, era muy difícil sacarles dinero. Nosotros publicamos hace no mucho que lo máximo que le iban a sacar a Parejo eran 3 millones de euros, y no creo que la operación se cierre más, si al final se cierra una cantidad y no solo en bonus. El caso de Coquelin me parece más sangrante, porque es un jugador con mercado real por su edad y por el precio. Pero en este club el que se posiciona se va a la calle, y le va a pasar a Paulista probablemente también, como ha contado Rafa Villarejo, y le va a pasar a otros que se han posicionado. También os digo una cosa, es muy probable que veamos ventas como la de Gaya, que nos pille por sorpresa. Cuando hace muy poco se vendió a Ferran Torres y se le criticó por ser valenciano y salir del club en una situación y salir como salió, cuando realmente estamos diciendo que el club es una calamidad, que no hay estructura, que no hay nada.
¿Tú crees que pueden vender a Gaya esta temporada?
Absolutamente. Si llega una oferta superior a 20 millones de euros, Gaya se irá de Valencia al 99,9%.
¿Y creéis, Fermín, tú crees que, y Diego y Rafa, creéis que el Valencia prepara, la propiedad prepara un golpe de efecto cuando pase todo esto y traer algún jugador que suene algo ilusionante, o no hay capacidad siquiera para hacer eso en el Valencia?
No la hay.
De momento dinero no hay.
O sea, que lo que venga no va a sonar muy bien, ¿no? Lo que venga no va a sonar extraordinariamente bien.
Claro. Aparte, porque
lo que venga sonar
a quién va a querer venir al Valencia, van a querer venir siempre buenos jugadores, entrenadores, etcétera, pero el problema,
hombre, crack ahora mismo es cierto, estás claro, fuera de Europa, en una situación complicada, es difícil, sí.
Claro, tú, un club que maltrata a iconos, es todo un aviso para navegantes para cualquier futbolista que quiera venir a
de todas maneras el problema va a ser el dinero, más allá, claro, de eso todo el mundo va a querer venir al Valencia. Bueno, todo el mundo, evidentemente, en el mercado del Valencia, el Valencia siempre va a ser el Valencia. El problema es que no hay un duro, no hay un euro, no hay dinero. La tesorería está... Hace poco Peter Lim tuvo que echar mano de la chequera para quitar las telarañas y pagar el préstamo que tenía con Bankia. No hace de eso ni 20 días.
Pero bueno, Rafa, sabes que lo que vendrá tendrá acento portugués. Es el grave problema actual del club.
Por Jorge Méndez, lo dices por Jorge Méndez, ¿no?
Sí, lo digo por Jorge Méndez y por lo que va trayendo poco a poco. El problema es que no hay una estructura capaz de localizar o de focalizar jugadores que estén creciendo, que sean buenos y que se revaloricen. Y al final, pues, ¿cuál es el problema? Que estamos hablando mucho de las salidas, pero a mí me preocupa incluso más la gente que se queda. Ahora mismo, el que ha ido hoy a la Ciudad Deportiva de Paterna a seguir los primeros entrenamientos del equipo ha visto cómo siguen Mangalá, que no puede jugar al fútbol, Thierry Correia, que a lo mejor es futbolista, pero podría ser bombero. O sea, futbolistas que no dan el nivel ni para jugar en un equipo de segunda división B, y siguen en el club. Y
bueno, embargo, pero no se yendo. Cuenta con ellos, Diego. El problema es que...
Claro, pero
no,
dice que siguen, claro, que están en el
claro,
club.
Rafa, porque...
Pero Rafa, se contará o no se contará con ellos, pero ahí están. Una temporadita entera a la chequera, sin jugar ni un minuto.
No, sí, sí. Que no, el verdadero problema de eso, ¿sabes cuál es, Diego?
Claro, el verdadero problema de eso, ¿sabes cuál es? Que no hay un director deportivo para ejecutar esas salidas. Claro. Ahora mismo es Anil Murti, presidente y director deportivo, el que tiene que afrontar un mercado en el que has puesto a 16 futbolistas en tu lista negra. Y él no sabe manejarse en ese escenario, y ese es el verdadero problema, y por eso te encuentras hoy con Mangala, con Correia y compañía en el primer día de trabajo, y también con los que con Parejo y con Coquelén, que quisiera saberlo sacado antes, precisamente por eso, porque hay alguien al mando que no sabe cómo hacerlo.
Que no es un profesional, porque al final yo creo que el Valencia, el problema es que funciona como una empresa, pero no como un club de fútbol. Y se toman decisiones que están muy lejos de los códigos que rigen los clubes de fútbol.
Bueno, desde Singapur, esto que dice Rafa Villarejo, el Valencia de Singapur, pues eso, que se toman
decisiones. Hemos vuelto, Corrochano, ¿eh? Sí. No hay verano sin Posado y no hay verano sin lío del Valencia, ¿eh?
Pero Fermín, se funciona como una empresa, pero yo no conozco ninguna empresa.
No, yo no te estoy diciendo que se funciona mal.
Que tome decisiones para perder dinero y en este club. Actualmente se están tomando una decisión.
Y que ninguna, digo,
ya, pero es que tú,
que
en una empresa normal
sea...
que dé dinero, tomas buenas decisiones y el Valencia últimamente toma solo malas decisiones.
Sí, que ninguna sea aplaudida, porque puedes tomar decisiones que no, pero alguna que diga, joder, qué bien lo has
hecho. Corro, mira, el Valencia ha vendido a Mendieta, ha vendido al Piojo López, ha vendido a Farinós, ha hecho caja con sus grandes banderas, ¿vale? Y siempre ha acabado estando arriba.
Claro, sí,
pero eso
tenía muy
a través de
luego.
Una buena planificación. Cuando tú vas a vender a un gran jugador, tienes que tener trillado el mercado para reponerlo y
sí, pero no estás
a
en
dos
eso.
O tres
no
futuros
estás en
grandes
eso.
Jugadores.
No estás en esa película.
De todas maneras,
de hacer un gran equipo.
20 segundos para decir, Corrochano, sí. Que no me subo al carro de tampoco lo que ha dicho Diego Pico, de esa etiqueta que siempre arrastra el asunto Méndez y Lim. Porque Méndez ha traído aquí a Cancelo, André Gómez y Rodrigo Moreno, y han resultado ser grandes futbolistas, o por lo menos grandes
porque
ventas
que
Méndez
no es tonto,
para,
¿eh?
No, por eso digo que siempre jugamos sí, también, y yo no me subo a ese carro, de la etiqueta de Méndez va a traer acento portugués. Hoy hay muchos portugueses buenos, ¿eh?
No vale decir los tres buenos que ha traído y no los 16 malos que ha traído.
Guedes no es malo, ¿eh? Y es portugués.
Bueno, pero te ha costado 40 millones de euros, ¿eh?
Ah, bueno,
pero cuando vino, entonces, Diego, cuando vino, después ha venido las lesiones, etcétera. Pero
cuenta, ya, pero eso no lo fichas.
Es un futbolista diferencial.
Cuenta también los que ha traído que no ha jugado. No,
y en manos de un representante siempre vas a tener que tragar con algunos que no son buenos, y de ellos ha citado un par de ellos.
Corro, para Diego. Mí, el principal problema del Valencia de Meriton es que no ha conseguido empatizar nunca.
Nunca.
Con la gente de
nunca.
Aquí. Nunca ha conseguido eso. Y para mí, lo más significativo es que Peter Lim no ha sido Abramovich, no ha sido una persona, un multimillonario que disfrute de su juguete, ¿no? De un club grande.
Mira,
como
si
el
este,
del, como
este
el del
rato,
Valencia.
Este rato de radio de 10 minutos que bueno, o sea, para mí está muy bien, si este rato de radio lo escuchara Peter Lim y dijera, joder, esto es lo que piensa la gente de Valencia, que lleva un montón de años cubriendo al Valencia sobre las cosas que estamos haciendo. Esto es lo que piensan de verdad. Si alguien le pusiera esto y muchas otras cosas que se dicen en Valencia, pues a lo mejor terminaba por empatizar. Pero si no entiende nada de lo que pasa a su alrededor, nunca va a conectar con la gente. Y nadie...
Pero, no, si el problema es que hay que cambiar el verbo. Fermín ha dicho, nunca ha conseguido empatizar. No, yo diría, nunca le ha preocupado.
Sí, no ha tenido
empatizar.
La intención. No,
es que no tiene la intención, no es que no lo vaya a conseguir, es que no lo quieren conseguir,
pero
porque
entonces,
nunca le ha preocupado.
Rafa, por eso es imposible que funcione,
claro, efectivamente,
funcione el tema, porque al final tú pensar que el Valencia puede ser un vivero de futbolistas y manejarlo sin la tensión de tener que ganar o de jugar la Champions o de ganar títulos o de pelearlos por lo menos, como es o como ha incluido en el ADN del Valencia, es estar condenado a una tensión permanente con el entorno.
Mira, hay una cosa que lo dice todo. Si no te gusta que tu equipo gane una Copa del Rey, claro. Si no te gusta que tu equipo gane una Copa del Rey, está dicho casi todo.
Que te has cargado a Marcelino por ganar.
Pero si te lo dijo el presidente, te lo dijo muy claro. Además, ellos ese discurso lo tienen muy claro. Lo dijo muy claro. O eres un funcionario y rindes pleitesía en modo siervo al dueño, o puedes ganar la Champions y al día siguiente estarás en la calle.
Sí.
Esa frase la ha dicho el presidente del Valencia. Entonces, yo lo que me sabe mal, entrenadores como Javi Gracia, que yo les tengo aprecio y les tengo en consideración, porque yo creo que son entrenadores de batalla que han hecho mucho en el fútbol y que han pegado muchas vueltas, pues que vengan aquí y cuando le preguntes por eso, pues te diga, no, mira, yo no soy un funcionario, pero haré lo que diga.
Diego Picó, Fermín Rodríguez y Villarejo. Habrá otra toma de esto. Gracias, un abrazo, ¿eh? Hasta mañana.
Un abrazo, adiós.
Valencia, un abrazo, que... adiós, Diego, chao. El Valencia que vive momentos muy difíciles. El valencianismo sufriendo por lo que está viendo de su equipo. Como los equipos de Segunda B, de los que vamos a hablar, ¿qué pasa con la Segunda B?
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Ya están aquí los cuartos! ¿Esos cuartos? ¡No! ¡Los cuartos de la Champions! Este jueves a partir de las 8 de la tarde, vive la Liga de Campeones en COPE. Leipzig, Atlético de Madrid.
¡Estamos esperando que salgan los futbolistas!
En agosto solo hay una forma de vibrar con la Champions y la encuentras en COPE. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Siente la magia del fútbol!
Tiempo de juego. Lo damos todo.
Todo, todo, todo.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Maratón, ven, maratón, ven, maratón, ve, oe, oe. Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias según Oddsetter. Consúltalas en marathonbet.es.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y subirá la moto para agarrar. Salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
I'm in. Vamos, suena el silbato, que empiece el partido. Digo sí, antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
En Cepsa queremos ayudarte a disfrutar de este verano. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una nevera portátil. Consíguela solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir tu nevera. Cepsa, tu mundo más eficiente.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
You pulled up next to me. We were two young cats feeling under attack, just making out in the street.
Después de que ayer se conociera que el Lealtad, el Alcoyano, el Marino y el Linares son equipos de Segunda B, hay 102 equipos en Segunda B. ¿Cuándo va a empezar esta competición? ¿Cómo va a ser la competición? Bueno, hemos llamado a dos de los presidentes que dirigen los equipos que más tiempo llevan en los últimos años en la categoría. El Melilla lleva 34 años seguidos en Segunda B. Su presidente es Luis Marrincón. Señor Rincón, presidente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
34 años en Segunda B. Ni aposta se hace, ¿eh?
Sí, son muchos años ya. Hay que seguir, aquí estamos trabajando para intentar salir de ahí lo antes posible.
Es que es muy difícil, pero es que tiene mucho mérito también, no solo intentar permanecer en Segunda B, porque te puedes ir a tercera un año que lo hagas mal te vas a tercera.
Sí, nosotros estamos desde la temporada 87-88, que fue cuando salió el formato ¿sí? de la Segunda B, como lo conocemos ahora mismo. Y sí que es cierto que hemos tenido la posibilidad de jugar a algún playoff, pero no hemos tenido la suerte de ascender. Pero bueno, para una ciudad como Melilla es muy importante pegar el salto.
Hombre, estar en segunda
profesional cuanto antes.
Sería extraordinario tener el equipo de Melilla en la segunda división, pero mientras tanto en segunda B. Bueno, y otro que lleva un montón es el Baracaldo. Ha pasado en segunda B 32 de las 33 últimas temporadas. Su presidente es Jesús Mari Susi. Presidente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Pues aquí les llamo para preguntarles qué saben. ¿Cuándo empieza esto?
Pues tenemos la misma pregunta casi todos, ¿no? Yo tengo claro que se va a empezar en la segunda quincena del mes de octubre, que ha habido muchos globos sondas, que se nos amenazó con comenzar muy rápido el 26 de septiembre, luego se nos amenazó con que no íbamos a tener fútbol de segunda B hasta enero, y esto estaba muy claro desde hace mucho tiempo, porque ya se dijo en las videoconferencias con Rubiales que esto se estaba preparando para que comenzara la segunda quincena.
Segunda quincena de octubre. Presidente Rincón del Melilla, ¿tiene la misma información?
Sí, yo tengo la misma percepción, que se va a empezar en esa quincena, porque empezar a finales de septiembre es una locura. Están hablando de que podían avisarnos a lo mejor 4 semanas antes, pero con el parón que han tenido los profesionales, y nosotros como dirigentes tenemos la intención de cuidar a nuestros profesionales. Entendemos, con varios presidentes incluso que he hablado yo, que hay que hacer una pretemporada más larga, de 6 semanas, 7 incluso, y empezar a finales de septiembre es una verdadera locura.
¿Y Susi sabe su grupo, sabe los equipos que tiene su grupo?
No, todavía no sé. Antiguamente, en los años anteriores, se conformaban en la comisión mixta, sí. Pero este año, como están las elecciones por medio, creo que lo van a hacer los presidentes de las territoriales, van a hacer ahí una comisión. Y se tendrá que conformar. Además, hay muchísimos equipos, hay que ver cómo queda. Parece ser que además va a haber 5 grupos de 20 y uno, 4 de 20 y uno de 22, parece ser. Y luego después, según está la información, se va a desdoblar en 2 subgrupos, es decir,
¿de 10?
Tienen un trabajo importante los dirigentes de la federación.
Presidente del Baracaldo, ¿saben qué grupo va a estar y si es de 22, de 20, lo sabe o no?
No, oficialmente nada, y corroboro lo que ha dicho el presidente del Melilla, que no existe una comisión mixta actualmente. Y bueno, vamos a esperar a ver cuáles son las deliberaciones de los presidentes de las territoriales, pero espero que esta vez, pues por lo menos se nos tenga en cuenta, se nos consulte, algo que no se ha hecho hasta ahora, porque aquí los grandes perjudicados somos los clubes, se habla de los jugadores, se habla de muchas cosas, pero yo creo que los más perjudicados de toda esta historia del fútbol, que algunos llaman malamente no profesional, entre ellos la propia federación y la propia AFE, el gran perjudicado ahora mismo es el club y los aficionados y los socios de los clubes.
El presidente del Melilla ha dicho que va a haber en cada grupo 2 subgrupos de 10, ojo. ¿Tiene claro que hay un camino hacia la segunda pro? ¿Va a haber segunda pro? ¿Eso está claro ya?
Sí, eso sí que ya quedó claro. Y bueno, hay que ver también el modelo de competición, cómo se van, es decir, en la clasificación, cuando termine la liga, quiénes son serán los 3 primeros, entiendo yo, los que van a...
Aquí tengo apuntado yo, sí, en el proyecto, los 3 primeros de cada grupo de 10...
De cada grupo, eso es.
Irían a 5 grupos de 6 equipos, de los que los 3 primeros más el mejor cuarto jugarán en un playoff final de 16 equipos. Hay que estudiar matemáticas, Rincón, para esto, ¿eh?
Eso es, sí. Y bueno, pero los que consigamos
Hay que quedar lo más arriba, incluyo, lo más arriba posible.
Son las ganas que tenemos de salir de la segunda B. Bueno, los que consigan estar ahí arriba y luchar por el ascenso a la segunda división, pues ya se garantiza la Liga Pro, que creo que, bueno, pues es una liga nueva que se va a crear, que creo que estará pues dotada económicamente, con mayor control financiero. Creo que se va a acercar mucho al fútbol profesional. El único hándicap que hay ahí es que va a haber un montón de equipos que se van a quedar fuera de esa Liga Pro, y pues sin querer pues es como un descenso.
Es un descenso,
¿no?
Sí. Cual... En realidad casi hay, porque habría dos grupos de esa segunda Pro, casi es un descenso de 62 equipos. 62 equipos que descenderían, aunque se queden en segunda B, es un descenso porque estás en una categoría más lejana a la segunda de la primera. Presidente del Baracaldo, ¿qué saben de los protocolos? ¿Qué van a hacer con los test? ¿Cómo se van a mover en esa situación?
Pues no hay nada cierto. Es que aquí se está debatiendo de muchas cosas, se está debatiendo de cuándo se empieza la temporada, pero yo creo que se está debatiendo muy poquito de cuál es el protocolo, que además tiene que ser unificado para todo el fútbol en Segunda División B. Y ojo, se está hablando muy poquito del debate de si vamos a tener la posibilidad de que nuestros socios y aficionados entren a los campos. O sea, lo que hay que pedir es que se cumplan las medidas sanitarias, pero es que yo no me quiero ni imaginar que no entran los socios.
¿Por qué? Porque eso es la ruina de un equipo de segunda B, que no puede entrar el público, ¿no?
Pero es que nuestro presupuesto es el 30% a cuenta de los socios. De todas maneras, yo no entiendo el fútbol sin aficionados, por lo menos el fútbol que a mí me gusta. Jugamos al fútbol para disfrute de los aficionados, y aparte que es nuestro sustento económico. ¿Sí? Y en una temporada tan complicada como estamos hablando, con un recorte de las subvenciones por parte de la Federación, con los derechos televisivos que yo denomino que están expropiados, con unas subvenciones del Consejo Superior de Deportes que no se han aclarado si las vamos a recibir o no las vamos a recibir, si encima no podemos jugar al fútbol con nuestros aficionados, pues va a ser la ruina de muchos clubes.
¿Piensa lo mismo el presidente del Melilla? ¿Sin público el fútbol de segunda B está muerto?
Sí, sí, la verdad que todos los equipos tenemos un ingreso muy importante, que salen de nuestros socios y abonados, y aparte yo creo que igual que se está permitiendo ahora mismo que en teatros o en pequeños conciertos que están habiendo ya en todas las ciudades, pues con un aforo limitado en los campos de fútbol, que además que son recintos generalmente amplios y demás, pues con una serie de medidas, lo bonito que tiene el fútbol además es que puedan entrar nuestros aficionados. Y así poder empezar a darle un poco más de normalidad, ¿no? Pues yo estoy viendo ahora todos los partidos en la tele y la verdad que se ven los campos desangelados.
¿Eh? Sí, bueno, es otro deporte.
No se entiende.
Presidente, si son héroes habitualmente los que están en el fútbol amateur, que es profesional porque hay gente que vive de esto, si son héroes...
Vivimos... Claro. Que viven todos los futbolistas.
Todos los futbolistas viven de esto. Es que es profesional. Es profesional. Sí, la ley del deporte no lo reconoce, pero es profesional porque la gente vive de eso. Digo que si
y
son.
Es profesional el que cotiza en la seguridad social.
Efectivamente. Esto está clarísimo. Hay que cambiarlo ya mismo porque es así. Digo que si son héroes habitualmente, no quiero ni contarles a partir de ahora. Les agradezco mucho por la experiencia que tienen en la dirección de estos clubes, que llevan un montón de tiempo en segunda B, lo que saben hasta ahora. Y estamos en contacto, que haya mucha suerte, porque la vamos a necesitar todos, pero especialmente estos equipos. No digo nada ya de tercera división para abajo, no digo nada. Presidente del Melilla, don Luis Marrincón, un abrazo, presidente.
Muchas gracias, y lo único decirte que somos fútbol modesto, pero profesionales como el que más.
Sí, señor. Y Jesús Mari Susi, presidente del Baracaldo, un abrazo y gracias, ¿eh?
Un saludo.
Hasta luego. El habitual paso por las ciudades que se van a jugar el paso a primera en los próximos días, el jueves, a partir del jueves, con el Elche-Zaragoza y el Girona-Almería. La llamada de un minuto, por lo menos, para que cuente las noticias de los equipos. Del Real Zaragoza viene informando Jesús Zamora, el parte del día, Zamora.
Hola Corro, buenas noches. Pues hoy el Real Zaragoza ha tenido un día largo, que ha empezado con pruebas PCR para toda la plantilla, que por cierto a última hora del día ya se ha sabido que todos han sido negativos, afortunadamente. Y digo día largo porque después de estas pruebas se han desplazado en vuelo charter hasta Benidorm, cerquita de Elche, en la provincia de Alicante, en un complejo hotelero deportivo de primer nivel donde muchos equipos europeos hacen la pretemporada, y allí se ha llevado Víctor Fernández a 24 jugadores, los 20 disponibles de la primera plantilla, más 4 de del filial. Son bajas la ya conocida ausencia de Suárez y tampoco han viajado ni Bekeme ni Puado. Sí han viajado el Yamik y Javi Ross, pero no se espera que lleguen al partido. Los que sí llegan son Guitián, ya recuperado, lo mismo que Guti y Bigaray.
Eso en el Real Zaragoza, en el Elche, informa Felipe Canals, el parte del día. Felipe.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Bueno, pues el equipo franjiverde ya se encuentra en San Pedro del Pinatar, en Murcia, localidad donde va a estar concentrado, al menos hasta el domingo, siguiendo las recomendaciones de la Liga. El equipo de Pacheta se ha desplazado esta tarde, en torno a las 5, y nada más llegar a tierras murcianas a las 7, ya se ha ejercitado en Pinatar Arena, en la que ha sido la penúltima sesión antes del partido del jueves. También esta tarde los jugadores y el cuerpo técnico se han sometido a las pertinentes pruebas PCR, tal y como marca el protocolo. Mañana por la mañana sabremos los resultados, aunque en el club están bastante tranquilos en este aspecto, puesto que en test anteriores todos estaban limpios. En lo puramente deportivo, mañana último entrenamiento antes del partido ante el Zaragoza, y te cuento, Corro, que en el Elche creen que tienen una baza a su favor, se lo reconocía ayer el propio Pacheta en el partidazo, y es el tema de la presión. Consideran que Zaragoza, Almería y Girona tienen el objetivo sí o sí de ascender, mientras que el Elche ya ha cumplido con su objetivo de la permanencia y ahora afronta con ilusión el playoff, que es un sueño para el equipo franjiverde.
Vamos con la información del otro partido, entre el Girona y el Almería. Empezamos en Girona. Las noticias del día son las siguientes. Joaquín Bacigalupo.
Buenas noches, Corro. Sí, el Girona también. Día largo para los de Francisco, que hasta la mañana con pruebas PCR para todo el equipo, protocolares, por supuesto, a 48 horas del partido, todos los jugadores disponibles en el entrenamiento matutino para Francisco, y ya por la tarde se desplazaron a Caldas de Malavella, a unos 20 minutos de Girona, para concentrarse, como tal como les pidió la Liga, en el Hotel Camiral. No tenemos todavía los resultados de los PCR, mañana los vamos a conocer, pero también hay tranquilidad en el conjunto de Montilivi. Hasta ahora no tuvieron ningún positivo y no creen que haya razones para que en este momento sea así.
Y las noticias de la Almería las cuenta como cada día Jordi Folqué. Adelante, Jordi.
¿Qué tal, Cor? Buenas noches. Pues una Unión Deportiva de Almería que esta mañana en hotel de concentración, llevan concentrados desde el domingo, han hecho esas pruebas PCR. Después ha hablado el técnico de la Unión Deportiva de Almería, rueda de prensa telemática, quien ha reconocido que ya están pensando en fútbol, que no quieren saber otra cosa, que todo lo que se hable de pandemia, de positivo, de virus, va a ser desvirtuar todo, y que se quieren centrar en lo deportivo, que ya tienen bastante con el partido del jueves a partir de las 7:30. Ha hablado precisamente también del horario, que el hecho de jugar a las 7:30 el jueves y a las 7 el domingo va a hacer que, además de pensar en ese partido, tengan que pensar ya también en el siguiente y los siguientes en cuanto a los jugadores, por el calor, por la humedad que pueda hacer tanto en Montilivi como en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Esta tarde han entrenado a la misma hora del partido, a las 7:30 en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, y mañana, con los resultados del PCR, ya el jueves por la mañana se marcharán en vuelo charter hasta Girona.
En Almería entrenando a las 7:30 de la tarde, pues tienen razón. En el Almería y el Girona los partidos son demasiado pronto. Bueno, esto en cuanto a los partidos que se van a jugar a partir del jueves. Mañana contamos alguna cosa más. Y vámonos a La Coruña, equipo, el Deportivo, que está ahora mismo en Segunda División B. Pepe Torrente, hola, Pepe.
Hola, ¿qué tal, Corrochano?
Hoy,
buenas noches.
Fernando Vidal, el presidente, ha dado una rueda de prensa para presentar a Fran y a Valerón como hombres importantes en la estrategia del club para el futuro, pero Fernando Vidal ha también anunciado cómo van sus recursos ante la justicia deportiva, ¿no?
Sí, porque evidentemente ni el Depor ni el Deportivismo se ven todavía equipos de Segunda División B, siguen peleando, sigue abierto ese caso Fuenlabrada. Tú lo decías, han presentado a Fran como director de fútbol base y a Valerón como entrenador del filial, pero en el caso Fuenlabrada, hoy incluso el Depor ha enviado a la federación un escrito, un informe sobre incumplimientos del protocolo del equipo madrileño en el partido del pasado viernes, el que se jugó y ganó el Depor por 2-1, y se espera para esta semana esa propuesta de sanción del juez instructor, que puede incluir incluso el descenso administrativo del equipo madrileño si el juez entiende que el Fuenlabrada ha incumplido los protocolos sanitarios. Por ejemplo, hoy la Consellería de Sanidades, en una información de nuestros compañeros de la Voz de Galicia, le traslada a la Fiscalía que el Fuenlabrada le comunica el número de contagiados el día 20 de julio, el día del partido, a las 21:41, es decir, 41 minutos después de la hora que debería haber comenzado ese encuentro, que fue, en este caso, suspendido. Hay una propuesta de sanción de esa Consejería de Sanidades, tiene que alegar el Fuenlabrada y también, en este caso, la Liga de Fútbol Profesional. Lo que sí se ha cerrado en el TAZ es el caso Extremadura, desestima la propuesta de alineación indebida por parte del Depor, que ha acudido a la justicia ordinaria, va a acudir a la justicia ordinaria porque entiende que el derecho le asiste en este tema y que tiene argumentos suficientes para defender su posición. Como digo, Corro, en el Depor ni en el Deportivismo se ven equipo de segunda división B, van a pelear hasta el final y están muy atentos a esa propuesta de sanción del juez instructor que podría incluir el descenso administrativo del Fuenlabrada en caso de que entienda que han incumplido los protocolos.
Todavía queda partido por jugarse en ese Deportivo Fuenlabrada. Gracias, Pepe, hasta mañana.
Buenas noches.
Un par de historias más antes de saludar a Rubén Parra con su habitual sección de la NBA. Este es un sonido que envía Carlos Miquel de Fernando Alonso, ya en Indianápolis para correr las millas de Indianápolis. Atentos porque deja claro qué va a hacer con esta prueba en los próximos años.
Sé que los dos próximos años no estaré aquí, pero estoy aquí preparado para disfrutar del evento, preparado para dar lo mejor de mí y ayudar al equipo lo máximo que pueda, y veremos qué posibilidades ofrece el futuro. Si eventualmente gano un día la carrera, quizá eso abra las posibilidades a cosas diferentes.
O sea que se va a centrar en la Fórmula 1, mañana nos cuenta más cosas Carlos Miquel. Rubén Parra, hola Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, Corro, ¿cómo
Parra
está el tema?
Center. Sí, pues vale, está bien, hay cosas que contar. Oye, te han preparado una careta de... Como vienes todos los días a contar cosas de la NBA, te la enseño y si te gusta, bueno, vamos a hacer lo que queramos con ella, o sea que te puede gustar o no. Pero esta es la careta de presentación de Rubén Parra.
Kawhi Leonard, and then back the other way. Look out below! Oh my goodness! Yes! Now it's Luka. Deep three. Luka magic!
Your 2019 NBA champions, the Toronto Raptors.
¿Te gusta, Parra?
Está muy chula, muy avilesina.
Tiene la mano de Avilés, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, vamos rápido con cosas. Bueno, la jornada, ¿cómo ha ido la jornada? ¿Cómo va la jornada?
Bueno, de momento los Spurs han ganado a los Rockets 123-105, no ha jugado Harden, lo que te decía ayer. Los buenos van descansando, pero me da que se van a quedar fuera. Necesitan que pierdan en el último partido dos de los tres que tienen por delante. O sea, lo tienen hiper complicado. Y esto rompería una racha de 22 años seguidos de toda la carrera de Popovich como entrenador de San Antonio, metiéndose en playoff. Yo no recuerdo unos playoffs sin San Antonio, si te digo la verdad. Y se van a quedar fuera.
Tiene la situación y las cuentas del oeste, ¿no?
Sí, en lo que nos atañe, los Suns han vuelto a ganar 130-117, buen partido de Ricky Rubio, 16 puntos, 10 asistencias. Han ganado los 7 partidos de la burbuja, pero siguen sin depender de ellos mismos. Memphis está perdiendo con Boston y va a perder porque quedan 3 minutos y están 17 abajo, van a perder ese partido. Pero Memphis sigue dependiendo de sí mismo. Si gana el último día a Milwaukee, al equipo con mejor récord de la liga, se meterían en la lucha por los playoffs. Hay que recordar a la gente que no esté muy puesta que con esto de la burbuja hay un play-in entre el octavo y el noveno. O sea, lo que están peleando no es ser octavos, es ser octavo noveno para luchar por la última plaza que da derecho a la postemporada. Y el único equipo que depende de sí mismo para ser octavo ahora mismo son los Portland Trail Blazers. Están jugando con los Mavericks, están ganando por 7 a 7 minutos del descanso. Y si ganan hoy y en la última jornada, dentro de dos días, que juegan contra los Nets, partido hiper asequible, el más fácil que tienen seguro, van a ser octavos. ¿Qué te proporciona ser octavo? Que en el play-in este, el partido que juegas en octavo con el noveno, si ganas el primero, te metes en play-off. Y si pierdes, tienes una revancha. Y si ganas ese segundo partido, te vuelves a meter
tienes
en play-off.
Tienes una vida.
Ser octavo tiene muchísimo premio en esta burbuja. Y lo que me llama la atención es que Phoenix esté peleando por esto. Es una machada ganar los 7 partidos seguidos.
¿Y tenemos ya los primeros emparejamientos?
Sí, se me pasó decírtelo. Están desde hace 3 días. El fin de semana se me pasó, pero vamos.
Tenemos de sobra, ¿no?
es que van pasando tantas cosas que se nos van. Milwaukee contra Orlando Magic, primero del este contra octavo del este, y Toronto Raptors contra Nets. También tiene toda la pinta de que va a ser, bueno, de hecho con la derrota de Filadelfia, creo que también es matemático, Filadelfia contra Boston en primera ronda. Los Sixers, que no van a contar con Ben Simmons, que ya se ha ido de la burbuja por una lesión en la rodilla de la que ha tenido que ser operado, y con Embiid de momento lesionado, veremos a ver. Muy favoritos parecen los Celtics, y en el oeste no hay nada de nada decidido.
Tiene sonidos de los micros de los jugadores, pero nos va a dar tiempo para Un par de cosas más, o sea que mañana escuchamos a los jugadores hablar en los micros, pero la NBA ha anunciado un par de premios más, ¿no?
Sí, para premiar a la gente de la burbuja. Van a hacer un equipo del quinteto, igual que hacen el primer quinteto de la NBA, el segundo, el tercero, quinteto defensivo, van a hacer un equipo de la burbuja. Van a votar los periodistas que están allí y van a elegir entre los 5 mejores jugadores para hacer un equipo, y van a elegir también al MVP de la burbuja, al mejor jugador de la burbuja, entre los que deberían estar, pues del que hablamos ayer, de T.J. Warren, el jugador de Indiana, Devin Booker, el compañero de Ricky Rubio, y Damian Lillard, el hombre de Toronto, o sea, de Portland, perdón, que también se está cascando unos partidos descomunales.
Cuéntame la de LeBron del día.
Ayer ganaron con un triple sobre la bocina de Kyle Kuzma, y LeBron, muy en general de parqué, salió después del partido a decir que eso es lo que necesitan de Kyle, que sea el tercer jugador del equipo, que cuando él o Anthony Davis, que son los dos machos alfa de los Lakers, fallen, él tiene que dar un paso adelante y tiene que estar siempre aportando, que si él no da ese paso adelante es imposible que los Lakers ganen el anillo. O sea, básicamente ha venido a decir que para que ganen el anillo necesitan al Kuzma de ayer.
Muy bien, mañana más. Parra, un abrazo.
Abrazo fuerte.
Un par de cosas más. Peaky Blinders para Alberto Arauz, que cuenta noticias sobre Jacobsen, ¿verdad?
Sí, señor. Cada día nos llegan mejores noticias. Corro, hoy se ha anunciado que su estado físico evoluciona favorablemente y que mañana se va para casa. Va a ser atendido en un hospital al lado de su localidad natal, en Holanda. Así que noticias buenísimas para Jacobsen, que cada día está mejor.
Mejor imposible para Jacobsen después del golpetazo que se ha metido en el Tour de Polonia. Y Miguel Aguilar, la que tú quieras contar.
Pues de badminton, y es que Carolina Marín, la onubense, hoy han hecho oficial desde Amazon Prime Video que en otoño van a sacar una serie documental sobre Carolina Marín de 4 episodios de unos 30 minutos más o menos, donde van a seguir a Carolina durante todo su proceso de recuperación de esa grave lesión de rodilla que tuvo el año pasado, en 2019, y el documental, que va a estar muy bien seguro, se va a llamar Carolina Marín, Puedo porque creo que puedo.
El que no tiene documental no es nadie en la vida, que lo sepáis. Si no os hacen un documental, no sois nadie. Os lo harán, no os preocupéis. Bueno, le voy a dejar la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE, y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera. Buenas noches.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.